comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
Presentando Extremos, en Sol Frecuencia Primera, la voz de la noticia. Con ustedes, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí nuestros titulares para este episodio. Titulares, episodio número 496 en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Polémica. María Magdalena es la polémica película dirigida por el australiano Garth Davis, basada en la vida e impacto de María Magdalena en tiempos de Jesús el Cristo. Cárcel. Expresidente brasileño Ignacio Lula da Silva es encarcelado en sentencia por 12 años. Da Silva se entregó en el local sindical acompañado por miles de simpatizantes. Cumbre. Este fin de semana se desarrollará en Lima la Cumbre de las Américas. El presidente norteamericano Donald Trump asistirá, entre otros presidentes regionales. El Congreso autorizó el ingreso de 500 militares estadounidenses para proteger al dignatario. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 496, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
Bienvenidos extremos, episodio número 496. Contra viento y marea, estamos aquí en este episodio. Quien les habla, Sandro Parodi. Estoy con una situación de salud un poco crítica por una faringitis muy fuerte, una infección en la garganta que no me permite hablar con claridad. Pero bueno, las disculpas del caso, estamos aquí igual en el estudio haciendo el programa. Hoy es un programa especial también, ya vamos a explicar por qué. Mira, mientras tanto, igualmente es especial por la presencia de Ana Rosa. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Oh, gracias. Bienvenidos a Extremos, a este nuevo episodio aquí en Sol Frecuencia Primera. Esperamos estar con ustedes, deleitándolos también con nuestros comentarios y poder también generar una acción crítica, tanto de parte de ustedes como escuchas, como nosotros, con las noticias que han transcurrido durante esta semana.
Hemos escuchado Hasta el fin del mundo, una canción interpretada por la gran cantante tejano-latina Jennifer Peña, quien, por cierto, tuvo gran éxito a comienzo de los 2000 y después bajó un poco cuando ya dedicó su vida al cristianismo. Vamos a conversar con ella en dos semanas, en el episodio 498, según nos lo tienen por confirmar, y vamos a recordar un poco sus bellas melodías y sus actividades actuales. Este es Extremos, episodio número 495, 496 en realidad, en Sol Frecuencia Primera. Bien, ha empezado. Bueno, antes anunciar cuál es la sorpresa.
¡Sorpresa! ¡Wow!
Este programa, en un rato más, en la siguiente hora del programa, estarán con nosotros dos personas nuevas, dos nuevos integrantes de Sol Frecuencia Primera. Como ustedes saben, Alfonso Díaz Clat, más conocido como Fonchi, dejó el programa intempestivamente por razones de salud poco antes de la Navidad del año pasado. Pero bueno, luego lo reemplazó a Dara unas semanas. Pero vamos a estar con dos nuevos integrantes que se unen a la familia de Sol Frecuencia Primera. Una de ellas para Estar Enamorado, esa secuencia también muy pedida y muy extrañada cada 3 horas en nuestra programación. Y para los comentarios respectivos aquí en Extremos. Son dos personas a quienes ustedes conocerán en los siguientes minutos de Extremos.
Muy bien, efectivamente estaremos conversando con ellos en esta nueva etapa, porque siempre el ingreso de nuevos integrantes y una nueva visión, un nuevo aire, genera pues una nueva etapa acá en Sol Frecuencia Primera, y estamos seguros que va a ser muy positiva.
Bueno, la corporación Alpe Corp estuvo celebrando en el local La Granja en Ñaña, Lurigancho, Chosica, la dos certificaciones importantes que estuvo recibiendo gracias al financiamiento del Ministerio de la Producción y al asesoramiento respectivo de entidades como GITEC y también la otra entidad es Incotec. No, gracias a ello tuvieron la gran oportunidad de estar certificados. Es decir, Incotec es el nombre correcto. Y quienes estuvieron certificando a Alpe Corp, cliente nuestro, con la certificación OSAS 18001 e ISO 9001. OSAS 18001 e ISO 9001. Tuvimos ocasión de estar presentes en este importante evento, que por supuesto concitó la atención del sector, de ese sector de la industria de extinguidores y equipos contra incendio.
Efectivamente, estuvimos acompañándolos, evidentemente siendo parte de ello también, en una actividad muy importante para la empresa y que se suma también a las actividades que acá en Sol Frecuencia Primera realizamos, asesorando en todo el aspecto que tenga que ver con marketing, publicidad e imagen.
Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 496 en Sol Frecuencia Primera. Existe actualmente toda una guerra, bueno, un poco graciosa para mí, por los álbums del Mundial. Hace poco estaba con una amiga en un centro comercial y veía de repente una cola enorme en el Replay. ¿Y esta cola de qué es? ¿No? ¿Qué van a regalar? ¿No? ¿Cómo es el tema? No, era para el bendito álbum, ¿no? Y se peleaba la gente, ¿no? Yo llegué primero, ¿no? Pero bueno, y resulta que en este álbum de Panini, precisamente, bueno, en el que Perú por fin, después de casi más de 30 años, ha logrado aparecer. ¿Por qué? Porque ha regresado al Mundial. Existe la versión popular, la versión chicha que le llaman el álbum de los Tres Reyes. De los Tres Reyes, que precisamente Indecopi ha ordenado suspender su distribución. Escuchemos.
El día de hoy, Indecopi emitió una medida cautelar que suspende la venta del álbum y figuritas de la marca Tres Reyes por no contar con las autorizaciones correspondientes. Esto generó sorpresa y diversas reacciones entre todos los coleccionistas.
¿Qué puedo hacer yo? Me quedo de conforme, mi hermano. Como peruano que soy, porque obviamente, compadre, he esperado 33 años, mano, para tener la satisfacción de poder tener, pues, mi álbum, compadre, completo, y me lo quita, mi hermano. No me quedo contento, déjame decirte.
Bueno, creo que está bien, ¿no? Porque nuestro país, si quiere vivir en progreso y un desarrollo integral, tenemos que vivir conforme a la norma.
Esta norma se emite en el momento en el que el álbum de la competencia de la marca Panini escasea en el mercado.
En un recorrido rápido por el centro de Lima, hemos podido comprobar dos cosas. Primero, que el álbum de Panini, así como sus figuritas, se encuentran completamente agotados. Y segundo, que el álbum Tres Reyes se sigue vendiendo con normalidad a pesar de la restricción. ¿Vende el Tres Reyes?
¿Tres Reyes?
Sí.
¿Me tiene?
Véndame.
Uno, dos, tres, cuatro.
¿Cómo está la venta del álbum Tres Reyes, de las figuritas?
Sí, bien. No puede.
¿La gente está comprando?
Sí.
No sé, eso recién me he enterado. Todavía se siguen vendiendo.
Sí, sabemos que se
siguen vendiendo la figura de Tres Reyes todavía.
Se acabó el Panini, hermano. Con la justa me he alcanzado como 10 figuritas o más.
¿10 figuritas, no?
Nada más, imagínate, okay, hermano. Estoy.
10 figuritas, no me
diez figuritas. Estoy Panini.
¿Hay el álbum Figuritas Panini? Se ha agotado.
Y claro, los aprovechadores están siempre al acecho para acaparar y revender todo lo que se pueda.
Mientras en Tailoy se encuentra el álbum de Panini completamente agotado, informalmente sí se vende, como vemos, a 30 soles el álbum de Panini de tapa dura. ¿Cuánto estás vendiendo el paquetón?
Nada, me lo compramos, bien.
¿Qué? ¿Para tu colección?
No, para mi colección. Para...
¿Y dónde has conseguido? Porque está agotado.
Acá, pelos. No, ya no hay.
No, has agarrado el último.
Claro, el último a mis hijos.
Pero ¿por qué Indecopi tomó esta drástica medida contra el álbum y las figuritas de Reyes?
La cautelar está referida al álbum, porque el álbum, como hace el referencia de manera expresa, como te comentaba, a cada paso que tú tienes que dar para descargarte este aplicativo, obviamente contribuye de manera directa a que si es que no se cuenta con las autorizaciones, pues se cometa presuntamente una infracción. Estas figuras que son puestas a disposición tienen fotografías de todos los jugadores. Las fotografías también están protegidas por el derecho de autor.
Señala además que esta medida no tiene nada que ver con la llamada guerra de álbumes, pues han actuado de oficio.
Me parece que no es lo correcto, ¿no? Porque si Navarrete es una empresa peruana, debería apoyarse a lo que es Perú, ¿no?
Me parece recontra malazo, pues. Porque en vez de estar apoyando a lo peruano, no va a estar apoyándolo a lo extranjero, dar trabajo a los peruanos, o sea, es simplemente negocio, es monopolio. Simplemente Panini seguro se ha visto movido con el movimiento y por eso quieren taparlo.
Según señalan, la medida es provisional y en tanto obtengan los permisos podrán volver a distribuir el álbum y las figuritas.
Claro, cuando ya pase el mundial.
Y conti.
Ay, qué payasos. Muy bien, acá clientes se pelean por el álbum de Panini.
El mundial pues está generando inesperadas reacciones.
¿Queremos un álbum, señorita?
La fiebre del mundial no solo causa alegría, sino caos en la venta del ansiado álbum Panini de tapa dura.
Si no lo tienes, saca y pon un letrero que ya no hay.
No digas que tienes información por ahí.
Todo lo que causa un estúpido álbum.
Estas imágenes fueron registradas el último martes y miércoles, dos días consecutivos de problemas, discusiones y desorden en una conocida librería del centro comercial Real Plaza Salaverry. La expectativa por obtener el álbum y las figuritas era incontrolable, tanto que llegó a las agresiones verbales.
Eres un mentiroso, porque a mí me han dicho que hoy día tenía que venir para comprarlo. Sí.
En ese momento se registra un nuevo incidente por la venta del álbum de tapa dura. Aparentemente por un desorden en la cola y ha tenido que intervenir personal de seguridad.
Esta es una familia de revendedores que están que compran, están que...
Porque queremos un álbum, señorita. Y la señorita me dijo que haga una cola y no quiere venderme un álbum.
Pero dicen que es uno por persona.
No, señorita, a mí me han mandado bien claro la cola para que me vendan. Esa a mí me han mandado. Vaya esa señora a la cola y le voy a vender. Yo vengo desde Callao.
Ni siquiera la larga cola con cerca de 100 personas con tickets en mano detuvo a quienes querían comprar más de un álbum, haciendo caso omiso a las disposiciones de la tienda.
El señor quería comprar.
Quiere más, no se pase. Está conchudo. Y mira, nos demora a todos los que estamos...
No ha hecho su cola.
Nadie lo ha visto.
Nadie lo ha visto la cola. Quiere comprar de más.
Así es.
La cola ordenada. Mira cuántos de seguridad tienen acá para cuidarnos a nosotros. No puede ser posible. Yo he visto a esa señora que ha estado haciendo cola sola. Ya han venido dos personas. Gran negocio. Vienes, compras tu álbum de 25 soles. En la noche lo vendes en 100 o en 150 soles. Bueno, también los tontos que compran el álbum en 150 soles cuando van a seguir habiendo álbumes a cierto momento.
Pero este no es el único problema generado por la ansiada colección. Alberto Ayala asegura haber sido estafado con figuritas falsas en la vía pública.
Y me dijo, por el valor de 30 soles, te haces acreedor de los 18 jugadores. Los compré. Al llegar a casa, me di cuenta de que no era la figura real, era una figura falsa. Edison Flores, como lo han escrito, el error que ellos han tenido es Edison con N, Edison Flores. Y si ustedes ven en el RENIEC o en internet, aparece Edison Flores.
Sin embargo, estas lamentables situaciones no amilanaron a los hinchas que pidieron calma para no manchar la fiesta del mundial.
Sin manchar la alegría de...
Por supuesto, por supuesto. Lo que queremos es a la alegría, no de que haya líos entre los peruanos, sino al contrario.
Vine a comprar otras cosas y vi la cola que estaba en 10 personas. Llamé a una persona y me dijo, ya andas la cola para comprar, ya compraremos. Pues. Y ahora estoy acá haciendo como un tonto una cola de 70 personas.
Ah, bueno, hasta ahora voy invirtiendo como 1,000 soles. ¿Eh?
Panini informó a través de un comunicado que los álbumes continuarán abasteciéndose progresivamente durante todo el mes de abril, ya sean los kioscos, bodegas y tiendas autorizadas.
Bueno, así está la fiebre del mundial, ya acercándonos.
Se hubieran comprado un buen lote de álbumes.
A escasos dos meses, ¿no? Del Mundial Rusia 2018, en el que Perú, después de más de 30 años, vuelve a la carga. Y parece que con buenos bríos. Qué bien por ello, pero qué mal la forma como se disputan. Pues los álbumes, en realidad, es una falla de la empresa distribuidora que debió haber considerado muchos mayores ejemplares. Y una brutalidad, pues, de los que están falsificando, que lo hacen mal, pues ni siquiera saben poner el nombre adecuado de los jugadores.
Bueno, cuando ha sido hace dos días, creo que salía a... no me acuerdo si me iba a un evento, pero el asunto es que pasaba por la avenida, la principal en Chorrillos, donde está Tai Loy, y veo una cola larga, ¿no? Entonces pensé, no sabía que para qué era la cola, me sorprendió un poco. Dije, oh, capaz están comprando útiles, ¿no? Pero qué raro, ya comenzaron las clases. Y ahora caigo en que probablemente pues estaban haciendo la cola para comprar sus paninis.
Claro, de eso se trata.
Habían señoras, bueno, como estamos viendo también acá en la... en las imágenes, ¿no?
Personas
señores,
mayores.
Personas mayores, abuelitas, estarían buscando asegura para sus nietos, ¿no? Les habrían encargado, qué sé yo, haciendo su cola ahí, con calor, esperando para entrar para comprar sus paninis.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 496, en solo frecuencia primera. El Ministerio Público allanó la casa. Dos casas de la ex alcaldesa Susana Villarán. Esta intervención duró más de 5 horas. El equipo especial de la Fiscalía del caso Lavallato concluyó el allanamiento de la casa de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, tras 5 horas y media. La ex autoridad capitalina es investigada por el financiamiento que hicieron las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a la campaña del no, que evitó su revocación del cargo en el 2013. Al término de la diligencia, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro y su equipo se retiraron de la vivienda de Villarán de la Puente en el distrito de Miraflores sin prestar mayores declaraciones. Iván Paredes, abogado de la exalcaldesa, informó que Castro incautó 2 computadoras e indicó que la familia de Villarán dio las facilidades para que ingresen a otros 2 departamentos. Explicó que en el mismo edificio viven 2 hermanos de la exautoridad. La diligencia estaba ordenada para el departamento 901, para la casa de Villarán, pero como esta es una vivienda multifamiliar, tanto Álvaro como Rosa, hermanos de mi clienta, han autorizado que ingresen también a sus casas y registren lo que quieran. Paredes señaló que Villarán de la Puente no tenía documentos relacionados con su gestión en la Municipalidad de Lima en su vivienda en el momento de la intervención. Añadió que esos archivos están en la Municipalidad de Lima. Desde mi punto de vista, no se han encontrado mayores documentaciones o elementos de prueba que vinculen a Villarán con los presuntos sobornos de Odebrecht y OAS. Ella está tranquila, ella misma ha permitido esto, es decir, el allanamiento, y no ha habido obstrucción a la diligencia, sostienen su inocencia de esa manera. Por medio de su cuenta de Facebook, la ex alcaldesa de Lima se pronunció sobre el allanamiento que ejecuta el equipo especial del Ministerio Público para el caso Lavallato en su vivienda de Miraflores. Dice, desde mi trabajo en el sur de Lima, les digo, nada temo, no encontraron nada porque no tengo cuentas en paraísos fiscales ni propiedades compradas con dinero sucio, tampoco desbalance patrimonial. Manifestó el Facebook precisando que se trata de un inmueble en el que es acogida por su hermana. Susana Villarán ha sido impedida de salir del país en noviembre pasado, al igual que su ex gerente municipal, José Miguel Castro, que trabajó durante su gestión como gerente municipal. La casa de Castro también fue allanada por la fiscalía. La diligencia duró poco más de 5 horas. La fiscalía abrió una investigación preliminar contra Villarán y Castro por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio por presuntamente haber recibido $3 millones de Odebrecht y OAS para financiar la campaña que encabezó que evitar su revocación en el cargo en el año 2013. Esto es Extremos, episodio número 496. Finalmente la fiscalía encontró una agenda y recibos en la casa de Susana Villarán de la playa Arica en Lurín. Una agenda, recibos y discos con información financiera es lo que el equipo especial de la fiscalía que investiga el caso Lavallato encontró durante el allanamiento del inmueble de la ex alcaldesa Susana Villarán en playa Arica, Lurín. La diligencia fue parte de la investigación sobre el presunto aporte de $3 millones que las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS hicieron para la campaña contra la revocación de Susana Villarán en el 2013. Entre lo hallado hay un recibo de una transferencia interbancaria realizada el 23 de junio del 2016 desde una cuenta de en dólares de José Miguel Castro Gutiérrez, quien fue gerente general de la gestión de Villarán. El monto debitado a Castro es de $1,000. Que fue traspasado a una cuenta de dólares a nombre de Villarán. El voucher lleva una anotación escrita con lapicero que dice cuadro José Miguel 1, cuota de 6,000. Castro, considerado el brazo derecho de Villarán durante su gestión en la Municipalidad de Lima Metropolitana, ha señalado que la Fiscalía, como el supuesto nexo señalado por la Fiscalía como el supuesto nexo entre Odebrecht y OAS por los aportes para la campaña por el no a la revocación. Durante las 3 horas y media de labor, el equipo de fiscales, integrado por Marcial Paucar, Luis Bañón y Sergio Jiménez, se confiscó una agenda pequeña con varias referencias. En una de las páginas se lee: ninguna concesión, hemos recibido coimas. Ninguna prueba, testimonio, nada. No interrumpir mientras te sacan la mierda. Preparar reuniones, Amado Enco Duberli. Amado Enco sería el procurador anticorrupción. Duberli sería por Duberli Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Y Lama haría referencia a Héctor Lama, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En otra página está anotado: insistir, no hemos recibido coimas. Concesiones 1, Rotas 2, Vía Expresa 3, Periférico, Vial MTC 4, La Molina Angamos. Asimismo, se hallaron 25 tarjetas de presentación, entre ellas 2 de exdirectivos de OAS, constructora que, según Vladimir Garreta, habría aportado $1,000,000 para la campaña del no a la revocación. Al lado de los nombres de los exdirectivos hay anotaciones y números de teléfono, cuyos trazos serían evaluados por peritos grafotécnicos. También se han incautado la laptop de Susana Villarán, varios discos compactos en los que estaría grabada información de la Municipalidad de Lima y un disco con el rótulo Finanzas. Según fuentes del comercio, la operación se realizó en el departamento 301 del mencionado edificio de Playa Arica, donde la burgomaestre fue notificada personalmente por el fiscal Paucar pasadas las 8 de la noche del último jueves.
Bueno, habrá que esperar simplemente que culminen las investigaciones para determinar exactamente lo que han recogido y qué es lo que contiene y hacia dónde van estos supuestos indicios, ¿no?, de corrupción. Ahora, yo siempre me pregunto, cuando pasan estas cosas y se sabe, ¿no?, que el siguiente paso es allanar las casas para buscar todo tipo de información, en este caso, desde que se sabe la posibilidad de que Susana Villarán sea parte de esta red de corrupción, han pasado varias semanas. Una persona que está en esa situación no aprovecha y saca todas las cosas, todas las pruebas que pueda tener y las manda a otro sitio. Sí. Digo, ¿no? Porque es como que sabes que van a entrar a buscarte, entonces me deshago de todo lo que pueda hacer una prueba en contra, ¿no? Pero en fin, no sé. Ellos ya saben cuál es su trabajo y cómo investigan, así que lo único que nos queda a nosotros es esperar cuáles son las conclusiones.
Bien, vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 496 en Sol Frecuencia Primera. Y antes de ello, tenemos todavía algo más. Les dejamos ahora con Banana Rancia. Regresa y nos ha preparado una excelente nota: ¿cómo pensar como un millonario?
Básicamente, existen 3 maneras de vivir tu vida: The Sidewalk, The Slow Lane y The Fast Lane. En español sería algo como la acera, el carril lento y el carril rápido. La acera es básicamente la persona que vive de cheque en cheque. No importa cuánto gane, va a gastar más. Y pueden ganar muchísimo. Por ejemplo, alguien que está en la acera puede ser jugador profesional. Vamos a poner el ejemplo de Mike Tyson, el ex campeón de peso pesado. El problema con estar en la acera es no tener inteligencia financiera o responsabilidades hasta ahora. Entonces, si algo sale mal, si perdés tu trabajo, si ya no te necesitan más, estás básicamente arruinado. Mike Tyson logró cerca de $300 millones de ganancias, pero se declaró en quiebra en 2003, después de gastar varios millones en joyas, ropa y otros pasivos. Se declaró en quiebra.
Why did you let that happen?
Well, first I have no damn money, Larry, right?
Hay muchos ejemplos de jugadores profesionales que un día ganaban millones y hoy están sin nada, porque la riqueza no viene con cuánto posees, sino con cómo lo administras. Mi recomendación es que no estés en la acera. El carril lento es básicamente el estándar. Anda al colegio, consigue un buen trabajo, ahorra mucho y cuando tengas 65, si todavía no estás muerto o incapacitado, capaz que vas a tener un poco de plata. Entonces, ¿por qué el carril lento es una mierda? Porque no quiero manejar mi auto preferido cuando tenga 65 y esté al borde de la muerte. Lo quiero hacer ahora, cuando soy joven. Es como vender tu alma por 40 años para que cuando estés en una silla de rueda puedas empezar a tener diversión. No mucha diferencia a lo que hace la mediocridad todas las semanas, vendiendo de lunes a viernes su vida y angustiándose cuando es lunes, para después el sábado, cuando terminó su asquerosa semana, pueden ir de fiesta. ¡Sí! Y esto lo hacen vez tras vez. Igual con esto dicho, creo que es la mejor opción para la mayoría. Después lo vamos a hablar. Ahora, hablemos del carril rápido. La idea es la siguiente: mientras más valor traes al mundo, más rico te harás. Y ya puedo ver sus comentarios venir: eso suena tan idiota, ¿cómo me voy a hacer rico dando? Eso no tiene ningún sentido. Bueno, déjame que te explique el principio. ¿Vieron que hay gente en YouTube que le regala dinero a personas en la calle? Realmente eso nunca me gustó, porque no están solucionando el problema. Si le das $50 a una persona random, ¿qué va a hacer? Se va a comprar un nuevo reloj, o tal vez ese calzón rojo que tanto le gusta, y listo, vuelve a su posición natural, donde siempre estuvo. La pobreza no se soluciona con dinero, se soluciona con educación. Y no se confundan, yo no estoy hablando de no darle dinero a las personas que necesitan comer. Entonces, ¿cómo aplica este principio de cuanto más valor traerás al mundo, más rico te harás? Porque el pibe que regala el dinero también estaba trayendo valor al mundo, y el profesor que enseña en tu colegio también está trayendo valor al mundo. Y bueno, ese es el truco. ¿Cuánto valor? Supongamos que sos un profesor de matemática y estás enseñando en el colegio. Tenés una media de 30 alumnos por clase y ganás mensualmente $500, por decir un número cualquiera. Ahora imagínate si ese mismo profesor se crea, por ejemplo, un canal de YouTube y explica los mismos conceptos de matemática, pero ahora tiene un público de 1 millón de personas, como puede ser el canal de Julio Profe, que hace poco llegó al millón. Los ingresos de este tipo van a ser sumamente exponenciales. Básicamente ese es el concepto. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos que creas un sistema de mensajería gratuito, como WhatsApp, y la gente lo empieza a usar y se empieza a globalizar. Automáticamente serías rico. La regla general es esta: mientras más valor das a la gente, más vas a ganar. Suena genial, ¿no? Pero ¿todos pueden hacer esto? No, realmente no, y esa es una de las mayores críticas que recibió el libro que ahora les voy a comentar. Hay gente que realmente no quiere desarrollarse para dar valor al mundo. Necesitas poner todo de vos. Entonces, si querés estar en el carril rápido, dejá de hacerte la paja y agarrá un libro. Toda esta idea es sacada del libro The Millionaire Fastlane, o El carril rápido del millonario, de MJ DeMarco. En el primer video de nuestra sección del canal de inversiones, vimos que un activo es algo que trae dinero a nuestro bolsillo, y un pasivo, por el contrario, es algo que quita dinero de nuestro bolsillo. La idea entonces es coleccionar la mayor cantidad de activos posibles para vivir una vida sin trabajar. Tenemos que lograr que el dinero trabaje duro por nosotros, y no nosotros trabajar duro por el dinero. Quería comentarles que con este video se inaugura una nueva sección en el canal, que es Desarrollo Personal, y además de estos 3 libros que estuvimos tocando, quería tocar uno extra en el próximo video, que es Introducción a la Programación Neurolingüística. Se los recomiendo mucho este libro, es muy interesante porque vos estarás pensando, entonces, ¿cómo hago para llegar a esta fast lane? Tal vez no sabes bien cuáles son los factores que influencian que vos te sientas grato con tu trabajo, que te gratifique, y cuando no, y hay veces que no llegas a entenderlo, y para eso sirve mucho la programación neurolingüística. Te ayuda a detectar cuáles son los momentos que te hacen feliz y los momentos que te sentís, como anteriormente dije, gratificado con tu trabajo, y te encamina hacia ese lado. Voy a estar hablando de este libro en el próximo video, así que si no te suscribiste, suscríbete, que vamos a estar tocando este tema y muchos más.
La banana rancia siempre sorprendiéndonos con sus notas interesantes, más aún esta, que muchos deberíamos saber y poner en práctica.
Así es, efectivamente, porque el que menos en estos tiempos, sobre todo en que hay tantos cambios, la era que estamos viviendo no es la misma que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Es una época en la cual se avanza demasiado rápido, aparecen muchas cosas nuevas demasiado pronto, cambian. Entonces es necesario estar como que a la vanguardia de ello y conocerse. Se está ampliando muchísimo el conocimiento como para poder saber de qué otras formas podemos lograr los objetivos que deseamos en nuestras vidas.
Muy bien, un establecimiento histórico y muy agradable y además regentado por un amigo, creo que ya ha cerrado. Hemos querido comunicarnos con él hoy y no ha sido posible, pero vamos a insistir durante la semana para tenerlo en el programa que viene, en el episodio 497. Se trata de Norberto Tejada. ¿Irán, quién es Norberto Tejada? Pues mucha gente conocerá este inolvidable y delicioso local llamado Los Jugos Tejadita, en Barranco, en la avenida Piérola, frente al Colegio San Luis de Barranco. Con más de 80 años, casi 90 años de historia, Los Jugos Tejadita empezó con una simple ventana, una pequeña ventanita, casi en la esquina de Piérola con Grau, donde quedaba antes a la vuelta el cine Premier, que ya no existe. Y bueno, allí es donde Tejadita pues atendía primero a su padre, luego él mismo, con una pequeña ventanita ofreciendo jugos, sándwiches, en fin. Y luego ya en los años 90 aproximadamente se mudó un poco más adentro, en la avenida Piérola, frente al Colegio San Luis, de donde continuó ofreciendo jugos y por supuesto sándwiches, y también con la acogida pues extrema de una gran cantidad de personas que noche a noche se acercaban a su local para poder degustar de las delicias que él mismo preparaba y él mismo atendía.
Sí, pues hemos pasado por ahí muchísimas veces a disfrutar de los famosos jugos Tejadita, y los sándwiches siempre estaba lleno de gente en comparación con los locales que estaban al lado, mucho más modernos, más atractivos, entre comillas, ¿no? O sea, por decirlo así, por su diseño, la tienda, las cosas que ponían, ¿no? Sin embargo, Jugos Tejadita y sus sándwiches siempre estaba como que lleno de gente, a pesar de ser mucho más sencillo, ya era una tradición, mucha gente los conocía, al menos de sus productos. Y bueno, ¿no? Han acompañado a muchos vecinos de Barranco durante muchísimo tiempo.
Bueno, vamos a ver qué nos dice Tejadita al respecto. El otro día hablé con él hace cuestión de un mes, más o menos. Me dijo que no, que seguía el negocio, pero que a veces abría, a veces no. Pero vamos a hablar con él un poco más para saber. Tejadita además es catedrático y profesor de matemáticas, ¿no? Muy buen profesor de matemáticas, especialmente para los niños, ¿no? El colegio, secundaria, primaria. Y es un showman y cantante y compositor. Bueno, una canción no precisamente compuesta por Tejadita, sino por la abuela de un ex compañero de colegio, donde yo estudiaba, el Colegio San Julián. No recuerdo el nombre de la señora, vivía precisamente al costado del Colegio San Luis, ahí en Barranco, y ella le compuso un tema, un vals, para Tejadita, que donde el mismo Tejadita canta, que es la canción de Los Jugos Tejadita, y que por supuesto ha ingresado al canal digital de Solo Frecuencia Primera en YouTube, para deleite de todos ustedes y a la programación de la radio aquí en Solo Frecuencia Primera. Adelante, escuchemos Los Jugos Tejadita.
Los Jugos Tejadita son tradicionales, que quedan en Barranco, Ciudad de los Molinos. Si usted no lo conoce, venga y se convencerá, seguro no lo deja y pronto cubrirá. Los Jugos Tejadita son ya tradicionales, que quedan en Barranco, Ciudad de los Molinos. Si usted no lo conoce, venga y se convencerá, seguro no lo deja y pronto cubrirá. Todos a tomar Los Jugos Tejadita, también te le dará. Lo paso por aquí, te paso por allá, a mí no de papaya, yo
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. ¡Woo!
Jugos de carita son ya tradicionales y queda en Barranco, ciudad de los Andinos. Si usted no lo conoce, venga y se convencerá. Seguro no lo deja y pronto acudirá. Los jugos de carita son tradicionales y queda en Barranco, ciudad de los Molinos. Si usted no lo conoce, venga y se convencerá. Seguro no lo deja y pronto acudirá. Si usted quiere banana, también se le dará. Pasó por aquí, pasó por allí. A uno de cocona y otro de chirimoya. También hay de fresa, guanábana, melón. Y los clásicos mixtos completan la tradición.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
El muy alegre Tejadita con esta canción, este vals que está acompañándonos ahora. Después de mucho tiempo, lo pusimos creo en alguna ocasión, cantado por JC, que paz descanse, en Amanecemos Contigo, segunda temporada. Y ¿sabes qué recuerdo me ha traído Ana Rosa? Aparte de eso, que en 1991, cuando la infame, ya ni me acuerdo cómo se llama esta mujer, Delfina Paredes, que entonces era directora de radio La Crónica, nos quería sacar y nos sacó de la radio, demandaba pues que teníamos que poner publicidad y todo eso en ese programa y en esa emisora, obviamente sin coordinación con la radio, entonces sin parte de la estrategia comercial de la emisora, haciéndola que la consiguiéramos a nuestra suerte, lo cual por supuesto yo sabía que era utópico. Pero bueno, dentro de todo eso y dentro de toda nuestra precariedad, Tejadita, con todo su corazón y toda su voluntad, lo recuerdo perfectamente, nos ofreció, nos dio, creo, $30 o 35 o algo de esos dólares como un aporte, ¿no?, para que el programa continúe de Frecuencia Primera, y además también unos vales de consumo de jugos y sándwiches. Y ya te imaginarás quién los usó, ¿no? Pero ahora Tejadita luego, cuando bueno, no salió el programa, le devolvimos el dinero. Lo aceptó, pero nos dijo que lo que eran los vales de comida sí, igual seguían, igual no, por ser sus amigos, ¿no? Lo recuerdo muy bien, muy bien. Y por eso es que esos detalles tan importantes hacen que mantengamos pues esa gran amistad con Tejadita a lo largo ya de muchos años. Mi padre también era uno de los, que en paz descanse, grandes consumidores, ¿no?, de ahí de Tejadita, ¿no?, de los jugos Tejadita, y muchas personas a lo largo de generaciones han probado los ricos jugos Tejadita.
Sí, yo también, pues, ¿no? Los conocí gracias a ti, obviamente, los famosos jugos y sándwiches Tejadita.
¿Y qué te pareció el vals de los jugos Tejadita? Lo escuchabas, ¿no?
No, pues que lo he escuchado infinidad de veces, desde la época, creo, de Crónica, precisamente. Uh-huh. Ahí se resume un poco quién es Tejadita, quiénes son los jugos y sándwiches y qué significan pues para Barranco.
Esa, me gusta esa parte, dice me lo paso por aquí, me lo paso por allá. No, pero no es me lo paso por abajo, no por aquí. Claro. Es un vaso por aquí, un vaso por allá.
Tú pues que le das esa interpretación.
No, en realidad es como que sirves, ¿no? Un vaso por aquí, un vaso por allá. O sea, disparas vasos, ¿no? Con jugos por todos lados, ¿no? pero no es que me lo paso por abajo, le hago el meneo y ya. Todo esto, todo el jugo hasta que lo sirvo, ¿no? Bueno, Tejadita, vamos a contactarnos con él para tener el gran honor y el gran placer de tenerlo aquí en el estudio en Sol Frecuencia Primera. Oye, una mujer atacó la sede de Google YouTube en San Francisco, Estados Unidos, y al final se suicidó. El ataque contra la sede de YouTube, en la que resultaron heridos 3 empleados de la compañía de vídeos en línea, se puede calificar de extraordinario por la identidad del perpetrador, Nassim Agandam, una mujer de 39 años. Y es que en su inmensa mayoría los autores de tiroteos colectivos son hombres, según el estudio del Buró Federal de Investigaciones, FBI. De 160 incidentes ocurridos entre el 2000 y 2013, solo 6 tuvieron como responsables a mujeres. Agdam, sin embargo, entró en la sede de YouTube en San Bruno, California, poco después del mediodía, armada con una pistola con la que hirió a un hombre de 36 años y a 2 mujeres de 32 y 27. Luego se suicidó. Como explicó la policía, cuando los agentes entraron al edificio encontraron a una mujer muerta por una herida de bala que creemos fue autoinfligida. Poco después, las autoridades la identificaron como Nassim Najafai Agdam, una mujer de 39 años, residente en San Diego, California. Y poco a poco han ido emergiendo más detalles sobre su persona y sobre los posibles motivos. Según la policía, por el momento no hay evidencia que Agdam conociera a alguna de las víctimas o que el ataque estuviera dirigido contra individuos específicos. En varios reportes se especulaba que la mujer de origen iraní tenía o había tenido una relación romántica con el hombre herido, quien se encuentra en estado crítico. Así que, por el momento, la hipótesis apunta a que Agdam, que se describía a sí mismo como una activista de los derechos de los animales, una atleta y una artista vegana, actuó porque estaba enojada con YouTube. La mujer, que según varios reportes nació en Irán y creció en Turquía, pero residía legalmente en los Estados Unidos hace 2 décadas, acusaba a la empresa Google YouTube de discriminar y filtrar sus publicaciones, llegando a compararla con una dictadora. No hay verdadera libertad de expresión en el mundo y lo van a censurar por decir verdades que no son apoyadas por el sistema, se quejó en su sitio web personal. En la plataforma de videos, Agdam tenía canales en inglés, farsi y turco, pero acusaba a YouTube de filtrar sus canales para evitar que tengan más visitas, quejándose además de la desmonetización de los mismos. No hay iguales oportunidades para crecer en YouTube o ningún otro sitio para compartir videos. Tu canal solo crecerá si ellos quieren. De hecho, su padre ha sido citado en varios medios estadounidenses diciendo que su hija estaba enojada con YouTube porque la plataforma había dejado de pagarle. Según esos reportes, también había reportado su desaparición ante las autoridades unos días antes, advirtiéndoles que era posible que fuera camino a la sede de YouTube porque odiaba a la empresa. Por lo pronto, la cuenta de YouTube de Agdam fue suspendida después del tiroteo. Sus cuentas en Facebook e Instagram también fueron cerradas. Según varios reportes, para ese entonces la mujer tenía unos 5.000 seguidores en YouTube, 16.000 en Instagram y 1.600 en Facebook. Y sus vecinos ya han expresado su sorpresa y pesar por lo ocurrido en San Bruno.
Bueno, son cosas pues que de todas maneras creo que salen de lo normal, ¿no? O sea, tampoco digamos que justifican, puedes entender porque ahí te explican el porqué, ¿no? Pero llegar a puntos violentos y todas esas cosas no son normales, pues, ¿no? Dentro de este ámbito. Simplemente pues hay que esperar que también la gente tenga en cuenta también los cánones de cómo trabajan estas plataformas. O sea, puede ser muy cierto, hay muchas veces que gente se enoja porque ciertos contenidos son eliminados, nosotros mismos nos hemos quejado a veces porque no hay pues un contacto directo con alguien cuando quieres presentar un reclamo o quieres entender algo del procedimiento de tus cuentas, de cuando subes un video y alguien se queja y te lo borran y no hay razón para ello, por ejemplo, ¿no? Cosas así, mucha gente también se siente perturbada por ello y no siente pues la suficiente confianza para poder manejarlo. Pero ya llegar pues a límites como esos no son, pues no están dentro de un razonamiento normal.
Vamos a regresar en Sol Frecuencia Primera con Extremos en su episodio 496, un estreno con Luis Miguel y este álbum de remixes de Luis Miguel con lo mejor de su obra. Es el astro de México, Luis Miguel, cantando ¿Cómo es posible que a mi lado? Luis Miguel con ustedes. En Extremos, en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
Con Extremos, episodio número 496 en Sol Frecuencia Primera, segunda hora de programa. En unos instantes van a estar los nuevos integrantes de Sol Frecuencia Primera, quienes van a conducir tanto Extra Enamorado como la sección de comentarios psicológicos del programa. Ello en unos momentos. Mientras tanto, vamos con algo extraordinario. Hay una película que se está estrenando esta semana. Una película basada, se ha estrenado ya esta semana, una película basada en textos, una interpretación de textos históricos y textos bíblicos, una película polémica. Hace algunos años hubo una película, La Última Tentación de Cristo, en los años 90, que fue revolucionaria, es una película de creo de 3 horas o 4 horas de duración, bastante extensa y revolucionaria, porque hablaba de una vida mucho más humana, digamos, de Jesús el Cristo, que en realidad no moría de primera instancia en la cruz, sino que luego hasta envejecía y que luego clamaba a su Padre, a Dios, para que le permita morir en la cruz. O sea, como que había sucumbido a Satanás en algún momento, pero luego finalmente logra triunfar con el bien. Bueno, en esta ocasión, María Magdalena, esta obra estrenada esta semana en acá en el Perú y en parte, en, bueno, gran parte del mundo, protagonizada por la nominada al Oscar Rooney Mara, y por supuesto un gran elenco, es en ese momento objeto de gran polémica. Vamos a ir con esto. Hay obviamente gente que fanatizada, pues, ¿no? Que saca videos ridículos, dice, ¿por qué razón debes rechazar la película María Magdalena y tontería y media, ¿no? En fin, como siempre esas sectas y grupos radicales de la iglesia que siempre a lo largo de milenios han hecho tanto, pero tanto daño a la humanidad. Vamos con esta nota preciosa, esa nota hermosa de esta película, María Magdalena.
María, nuestra familia. Hay algo antinatural en ti.
Tu familia dice que luchas contra el demonio.
Si está dentro de mí, siempre ha estado ahí.
Aquí no hay demonios, María de Magdala. Ella hará la voluntad de Dios.
¿Por qué no puede ella seguirle?
La gente nos juzgará.
¿Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñarnos lo mismo?
A veces es como si yo no estuviera aquí.
¡Puede ver!
¿Se siente esto al estar unido a Dios?
Nadie me había preguntado nunca qué se siente.
A las mujeres les asusta que las bauticen con los hombres.
Ve con ellas. Sé mis manos.
No está bien que él te haya escogido para guiarnos.
Amas a mi hijo, ¿verdad? Debes prepararte como yo.
¿Para qué?
Para perderlo.
¡El reino de Dios no se compra ni se vende!
Debemos llevárnoslo lejos de aquí.
Pase lo que pase, será lo que Dios le ha pedido.
María, tú eres mi testigo.
Estaré contigo hasta el final.
Nunca vuelvas a hablar en su nombre.
El mundo cambiará cuando nosotros cambiemos. No guardaré silencio. Me haré oír.
Trailer de la película María Magdalena. Ana Rosa, tus comentarios.
Sí, me han comentado que es muy buena la película. Ya tengo varios amigos que la han ido a ver. La estrenaron para Semana Santa, precisamente. Y han comentado que está muy bien hecha. Me llama mucho la atención también. Creo que será motivo para que también la veamos, ¿no? Para poder también comentar con mayor argumento.
Pero eso de que no debes ir a ver la película y...
Bueno, no he escuchado esos comentarios.
No, ahí lo están diciendo.
Pero no dudo que lo hagan. Pues no siempre existen esos.
Pero ¿por qué grupos? ¿Por qué no puedes? No te dejan sacar tus propias conclusiones.
Porque si lo haces, porque si abres otros tu mente, que entonces por otros. No pueden manipularte.
Porque otros tienen que pensar por ti.
Tú decides cuando vas a ver algo, cuando tienes más conocimiento, más amplitud de conocimiento en todos los aspectos, no solamente en una película. Decides lo que consideras es bueno o es malo en base a tu experiencia, en base a precisamente a conocer, a saber. Cuando no tienes esa posibilidad, evidentemente pues las posibilidades de que puedas ser más fácilmente manipulado son más grandes.
Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 496 en Sol Frecuencia Primera. Arrestaron al cantante de reggaetón Farruko en Panamá, en Puerto Rico, venía de Panamá. Carlos Efrén Reyes Rosado, Farruko.
Sí. En el zapato.
¿Cómo?
En el zapato llevaba dinero.
Sí, tenemos un problema. Ya, ahora sí, ¿cómo dices?
Que llevaba zapato, que llevaba dinero en el zapato, si no me equivoco.
Sí, aparentemente ese era el problema con Farruko.
Ajá,
sí.
Ahora está mejor.
Sí, ok. Está siendo investigado en Puerto Rico porque se indica que estaría implicado en el contrabando de dinero y por haber dado una declaración aduana falsa. Farruko llegó a Puerto Rico desde República de Panamá y fue arrestado en la tarde por los miembros del ICE. Las investigaciones continúan y el cantante de música urbana vive toda una pesadilla. Él va a estar próximamente en las siguientes semanas acá en Lima, Perú, junto con muchos cantantes de reggaetón. Van a tener una presentación acá en Chorrillos, en el Cultural Lima.
No sabías.
Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 496 en Sol, Frecuencia Primera. Bien, continuamos con Extremos, episodio número 496. Y nuevamente continúan estos asaltos a buses interprovinciales acá en el Perú. Robaron más de 100 pasajeros en un sector conocido como Cruz Punta, en Ancash. Todos los agraviados denunciaron el hurto de sus pertenencias a las 4 de la madrugada en la comisaría. 20 delincuentes asaltaron a más de 100 pasajeros que viajaban en 3 ómnibus de diferentes empresas de transporte que cubren la ruta de Huaraz-Casma en la región Ancash. El robo masivo se registró en la madrugada entre las 2 y 3 de la madrugada en el sector conocido como Cruz Punta. Los zampones colocaron piedras en el kilómetro 26 de la carretera Casma-Huaraz para obstruir el paso. Luego realizaron disparos para intimidar a los conductores y a los viajeros. Tras reducirlos a golpes, les arrebataron celulares, dineros y laptops. Los delincuentes huyeron en varias camionetas. Todo lo despojado estaría valorizado en más de 100.000 soles. La comisaría de Casma informó que los choferes y pasajeros de los buses Expreso de Yungay y Julio César y empresa 14 SRL, o sea, 3 buses, así como el conductor de la empresa Avícola Porvenir, denunciaron el robo de sus pertenencias a las 4 de la mañana. Según los agraviados, al menos 20 sujetos con pasamontañas participaron en el atraco. Los asaltantes portaban armas de corto y largo alcance, además de intercomunicadores. La primera Fiscalía Penal de Casma ha iniciado las investigaciones por el delito de robo agravado y la Policía Nacional realiza operativos para hallar a los responsables.
Caray, es un riesgo para todos que constantemente estén sucediendo estas cosas, pues no, asaltos en carreteras, la gente no puede viajar tranquila, por más incluso que vayan en un bus, pues, que trata de mantener todas las seguridades del caso, que va de frente a su destino, que no para en el camino. Pueden ocurrir, pues, casos como estos en los cuales colocan trampas en las carreteras precisamente para obligar a detener un auto y de esa manera asaltar. Necesitamos, bueno, ya es, a veces no sé si ya uno se cansa de repetirlo, pero se necesita, pues, ¿no?, una mayor estrategia de seguridad para poder sentirnos al menos.
Si, ¿no?, lo hacen es porque saben que no les va,
claro,
a pasar nada.
Claro, eso, pues, y además que nunca hay alguien cerca, o lo peor, ha habido casos en los cuales de pronto se dan asaltos teniendo la comisaría o un puesto de seguridad con policías a pocos kilómetros o muy cerca, y es lo más sorprendente, ¿no?, que luego no pasa nada, igual les roban, y ya recuperar las cosas es, pues, casi imposible.
Muy bien, sujeto ultrajó a empadronadora de censo, fue condenado a seis años de prisión. El juzgado penal permanente transitorio de Lima condenó a 6 años de prisión a Marco Antonio Luza II al encontrarlo responsable del delito de violación sexual en agravio de una empadronadora voluntaria del INEI el 22 de octubre del 2017. La sala judicial a cargo del juez Cristian Salazar Costa también impuso al sentenciado el pago de una reparación civil de 5.000 soles a favor de la agraviada. Cabe indicar que la pena y el monto de la reparación civil aplicado fue lo que solicitó el Ministerio Público en su acusación durante el juicio contra Luza II, quien cometió el delito en su vivienda ubicada en la urbanización Pachacámac de Villa El Salvador. Al término de la lectura de la sentencia, el fiscal Miguel Cadenillas Espinosa expresó su conformidad con el fallo, mientras que Francisco Galván de la Cruz, abogado del sentenciado, dijo que apelará el mismo. Por su parte, la abogada Marlene Falcón Oré, defensora de la víctima, reservó su derecho a interponer un recurso de apelación. Esto es Extremos, episodio 496 en Sol, Frecuencia Primera. Bien, en unos instantes van a estar nuestros invitados, vamos a presentarlos ya en unos momentos con ustedes para que puedan conocerlos. Como recordarán, hace algún tiempo, en el mes de diciembre, nuestro amigo Fonchi dejó el programa de Extremos y esto trajo como consecuencia, bueno, obviamente, que tenga que continuar en, digamos, una nueva etapa, en una nueva generación de personas, como ha ocurrido a lo largo de la historia de Sol Frecuencia Primera múltiples veces, con personas diferentes. Son simplemente etapas diferentes en Sol Frecuencia Primera que vamos incorporando. Muy bien, Extremos, episodio número 496 en Sol Frecuencia Primera. Bien, vamos a, no sé si ya los tenemos listos en unos segundos a ellos, van a estar con nosotros aquí en el programa, para un poco conversar con nosotros de estos, de cómo es lo que se viene en este programa. Bueno, esto en unos segundos aquí en Extremos. Bien, continuando con Extremos, episodio número 496, segunda hora de programa. Estamos aquí con dos personas que ingresan al mundo de Sol Frecuencia Primera en esta parte del camino, como decía hace algunos muchos años, diría el recordadísimo clásico Tío Johnny, en esta parte del camino. Muy bien, se trata de, vamos a empezar por las damas, de Anel Sánchez. Anel Regina Sánchez, ella es psicóloga, quien va a acompañarnos a partir de ahora, a ustedes también en el público, y es psicóloga de la Universidad Ricardo Palma, bachiller en la carrera de psicología, recibida en el año 2017. Ella nos va a acompañar en esta muy querida secuencia que con Fonchi empezamos en el año 2009, llamada Estar Enamorado. ¿Qué tal, Anel? Bienvenida al programa.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, Golpe a Golpe era el grupo este que inspiró pues a esa secuencia allá por el 2009. ¿Cómo las cosas de la vida dan inspiración para crear, edificar con construcciones que al final van a ser parte de la vida de los demás, especialmente cuando se hacen a través de un medio de difusión? Bueno, vamos a hablar contigo en unos momentos. Anel nos va a contar también sobre su trabajo, sobre su historia y cómo así llega a la gran familia de Sol Frecuencia Primera. De otro lado estamos con el también psicólogo Javier Tobar Jagger. Él es estudiante, en realidad estudiante de la carrera de psicología, él todavía no es psicólogo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene una experiencia muy particular en el ámbito clínico y comunitario, y además una buena cantidad de proyectos de investigación científica sobre el comportamiento humano. Javier, bienvenido a Sol Frecuencia Primera y a Extremos.
Muchas gracias. Sí, gracias por recibirme. Vamos a empezar a trabajar juntos muy pronto. Y bueno, gracias por la bienvenida.
Oye, muchas gracias. Anel, cuéntame, que estás ahí en línea, cuéntanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es que un poco vamos a empatar para ese tema tan bonito que es el amor en esta secuencia de Estar Enamorado?
Bien, yo actualmente lo que realizo es consejería psicológica con, bueno, una gran cantidad de personas a quienes atiendo y a quienes en el día a día pues veo diferentes tipos de casos, ¿no? Yo creo que lo lindo de esta oportunidad es poder tener el tiempo para poder escuchar esta variedad de casos que se van a presentar y dar un enfoque psicológico de manera que podamos llegar a esas personas que nos escuchan y que podamos cada vez adentrarnos un poco más en este mundo que comprende el comportamiento humano y que nos hace desarrollarnos, vincularnos, establecer relaciones entre los otros, y que se va formando pues el amor, ¿no? El amor entre pareja, que también es bueno diferenciarlo de una dependencia, ¿no? Y es precisamente esta oportunidad, este espacio para poder llegar a esas personas y generar desde esta cabida pues prevención y promoción de lo que es la salud psicológica y también sexual, que es un componente que tiene que ver mucho cuando nos relacionamos entre nosotros con nuestros pares, pero también cuando hay un vínculo que se consolida como amor, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el enfoque de este segmento va a ser relacionado también a esta promoción de la salud en general, de la salud psicológica y de la salud también sexual, que es un componente bastante importante, que es importante, valga la redundancia, tocarlo y abordarlo, ¿no?
Bienvenida, Anel, a Sol Frecuencia Primera. y en este caso con el segmento de estar enamorado, efectivamente has tocado un punto muy vulnerable. Cada día se presentan más casos en la sociedad de situaciones violentas, incluso de situaciones trágicas, y en muchos casos tienen que ver con ese tema del amor o mal enfocado o mal desarrollado, que muchas veces viene así ya desde la familia, ¿no? Desde costumbres que han pasado de generación en generación, que tienden a tener ciertos prejuicios con respecto a las relaciones, y no se habla abiertamente y se preocupan muy poco precisamente por la salud mental que está padeciendo la sociedad. Y hemos hablado muchísimas veces acerca de ese tema acá en el programa, de lo importante que es tener una salud emocional, mental, psicológica, para poder desarrollarse de una manera óptima.
Sí, mira, lo que mencionas es bastante importante, porque muchas veces los prejuicios que se generan en nuestra sociedad no nos permiten, pues, hacer un despliegue total de nuestras capacidades y desarrollarnos, y sobre todo en el ámbito también del despliegue del amor, ¿no? Del amor como tal, de este amor inclusive platónico, de este amor que puede ser heterosexual, que puede ser homosexual, que puede ser diverso en muchas formas, ¿no? Y creo que este espacio es precisamente para eso, por lo cual me entusiasma un montón y agradezco mucho la oportunidad.
¿Y por qué crees que en la mediática, que es tan amplia hoy en día, al menos la pública, la de frecuencia modulada y la de la televisión, hay tan pocos programas que puedan llegar a ser horizontales con el público? Lo que hay por ahí en algunos canales o algunas radios muy doctas es el yo padre, ¿no? El yo papá, ¿no? Esto debe ser así, 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 aconsejar que sí, que esto, que el otro. Pero como que yo lo noto que es una, como la vieja maestra, ¿no? Que te está aconsejando, diciendo cosas, y no necesariamente es un amigo, ¿no? Alguien a quien puedas confiar algo realmente que te pasa. Ahora, dime, Anel, ¿en el amor se debe renunciar a perseguir lo que uno sueña?
Voy a responder a esto, justamente esas dos preguntas que son, me parecen, sustanciales, ¿no? En primer lugar, sí, yo creo que lo que sucede muchas veces es que, y ayer justamente escuchaba a Wendy Ramos, que hizo una presentación linda acerca de lo que para ella representaba el clown en su vida, ¿no? Y ella decía que lo que el giro que le dio al clown fue tratar de desligarse y desprenderse de todas aquellas etiquetas, ¿no? Que muchas veces vamos en la vida tratando de ubicarnos en una posición de poder. Y lo que yo creo es que en realidad el psicólogo, dentro de todas las profesiones tan importantes, el psicólogo lo que tiene que hacer es suspender, abstener prejuicios, pero también aquellas etiquetas que no te permiten establecer un trato horizontal con tu cliente, con tu paciente, ¿no? Y que te hacen ver como la psicóloga, como el psicólogo, y no te permiten establecer una comunicación desde que tú puedas verlo con este enfoque de la empatía, que puedas verlo como el ser humano es, ¿no? Viene con sus problemas, pero la depresión, la ansiedad no es lo que representa en sí, es mucho más allá. Entonces, cuando logras ver al ser humano como tal, empiezas a darte cuenta que el problema va desapareciendo y empieza a respetar y a entender su propia esencia, ¿no? Y es ahí donde se genera muchas veces la sanación y la curación. Yo creo que los espacios que no se dan en televisión o en la radio es porque precisamente hay mucho miedo a despertar el espíritu, a despertar el conocimiento. Y muchas veces lo que quiere el Estado, lo que quieren las autoridades, lo que quieren los medios de comunicación es que no se piense, ¿no? Es que no se piense. Entonces yo creo que va un poco por ese lado. Y por otro lado, yo creo que el amor, cuando se entabla en una relación de pareja, como lo decía hace un momento, sea heterosexual o sea homosexual, de la forma en la que sea, sí es importante que uno no deje de lado sus propios proyectos, porque la idea es que, claro, tú estableces una relación y probablemente se puedan establecer objetivos juntos, como de repente sea casarse, como de repente sea tener hijos, como de repente sea viajar juntos, no sé, trabajo, lo que sea, pero siempre uno debe de conservar lo que realmente quiere hacer, sus propios proyectos, sus propios planes, porque forman parte de mi proyecto de vida, mi autoestima y mi realización personal. Si yo dejo de lado eso y empiezo a establecerme metas solamente con mi pareja, y mi pareja se termina convirtiendo en mi todo, entonces cuando yo culmino la relación, cuando yo corto la relación, dejo de lado esos proyectos y el duelo que representa una culminación de una relación amorosa es mucho más difícil de pasar, porque todos esos planes que tenía con la persona, uy, se desaparecieron, entonces ya no hay más para mí, porque dejé de lado lo que yo era en sí, ¿no?
A lo que me refería es que si uno renuncia, por ejemplo, a decir, ya no me hace caso, ya la mierda, como sugieren en realidad muchos coaches de amor que han surgido ahora gracias a YouTube. Renuncias, pero al final te vas a quedar con la espina, oye, ¿y cómo hubiera sido si...? ¿Cómo hubiera sido si...? ¿No? Entonces, y la vas a tener todo el resto de la vida. En cambio, si ya por fin ya logras estar, bueno, para bien o mal, ¿no? Ya, oye, sí, francamente, era un desastre, ¿no? Mejor que ya, pero ya lo probaste, ¿no? Es como un platillo, nunca lo has probado, siempre has querido probarlo. Por fin ya lo probaste, sabes si es rico o si es feo. O capaz dices, no, era demasiado lo que me había hecho idea, pero en realidad era cualquier cosa, ¿no? No me gustó, ¿no? No sé, ¿qué opinas al respecto?
Mira, con respecto a eso sí es algo muy curioso, porque yo salía a las personas que venían a consulta a hacerle las preguntas, ¿no? ¿Y qué sería lo peor que podría pasar si? Entonces, cuando en algún momento yo también, porque es parte del proceso psicoterapéutico, poder llevar también esa oportunidad de pasar ese proceso, y en algún momento un psicólogo me hizo la consulta, ¿no? ¿Y qué sería lo peor que podría pasar si te arriesgas a hacerlo? Y yo viéndolo desde esa perspectiva dije, uy, sí, ¿no? O sea, tienes razón. Muchas veces nos quedamos en esa zona de confort, porque claro, lo nuevo representa un miedo. Entonces, no, ¿y qué pasa si es que no me caso? ¿Qué pasa si es que lo termino siendo expuesto? Porque eso es lo que más miedo genera, la exposición. Claro. ¿O qué pasa si me chotea? ¿O qué pasa si esto sucede? ¿No? Entonces, me quedo en esas dudas, ¿no? Y surge, como tú dices, el ¿y si hubiera? ¿Y qué hubiese pasado si, no? Y claro, la otra cara de la moneda es ¿qué sería lo peor que podría pasar si te arriesgas a hacerlo? Porque toda decisión que tomamos implica un riesgo. El ir a trabajar implica un riesgo, porque en la calle me puede suceder algo. Entonces yo estoy limitando entre dos opciones, vamos a ponerlo así, ¿no? Entre una pastilla que me va a salvar la vida o una pastilla que me va a hacer, pues, la eutanasia. Entonces yo estoy entre dos opciones o dos posibilidades. Y entre esas dos posibilidades tengo que asumir un riesgo. Y frente a ese riesgo me surge angustia. Y ese es el punto del existir. Porque cuando existo como tal, me doy cuenta que voy a estar sometido siempre a decidir. Y el decidir siempre va a implicar un riesgo. Entonces, arriesgarse a poder tomar la decisión de hacerlo, porque por último lo peor es, bueno, me voy a ver expuesto, pero probablemente sí me pueda hacer caso, probablemente no, pero me la juego, ¿no? Y eso es lo rico de la vida.
Claro, me parece que un poco también Sandra iba con la pregunta de qué pasa si es que se arriesga y la persona en cuestión le dice que no, pues. ¿Conviene seguir insistiendo o simplemente hacer la retirada?
Pero no, ya le dijiste, ya estás en otra etapa, en otro step. Significa que de repente luego ya te podría decir que sí. Y si no le dices jamás, entonces dirá este pobre baboso, ¿no?
No, pues, pero claro.
O babosa.
Pero como
o babosa también, porque también ahí el tema de la declaración inversa, ¿eh?
Claro, pero como dijiste, que se le dices o ya la otra persona sabe y no quiere, entonces, insistir, ¿qué significa, no?
Muy bien. Anel va a estar con estas...
Claro, déjame que...
Oh, no, ya, perdón.
Ya. Sería bueno saber a detalle, ¿no? Cómo es que... o a qué se debe esta insistencia. Porque hay insistencia que puede ser desde... bueno, ya recibí un rechazo, pero aún así de repente sigo cortejando, ¿no?, a la persona, y si la persona lo acepta. Porque si la otra persona no lo acepta y yo aún continúo, eso termina siendo un hostigamiento. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, vamos ahí también al hecho de qué tan capaz es la persona, la persona que quiere insistir en todo caso, qué tan capaz es de ver y darse cuenta de la realidad y que de alguna forma la otra persona no tiene el deseo o no le surge el mismo interés.
¿Y cuál es si la realidad? No ¿la que yo me hago o, la, o cuál? Hablo de la otra persona.
Es que claro, yo puedo tener mi propia realidad, ¿de acuerdo? Yo puedo haber construido mi propia realidad, pero eso también tiene que confrontarse con la realidad de la otra persona, porque cuando uno establece una relación son dos realidades que se unifican. Entonces, si de alguna forma yo tengo mi realidad, pero no es la realidad de la otra persona, y eso quiere decir que la otra persona no siente interés por mí, y yo estoy insistiendo, no tengo esa capacidad de darme cuenta que la otra persona no tiene interés, y es ahí donde se desarrolla el problema, porque puede estar generando de repente, no quiero etiquetar con eso, ¿no?, pero una obsesión, o puedo ya estar pasando a hostigar a la otra persona, a incomodarla. Entonces es importante también saber hasta qué punto yo puedo continuar, porque, y eso sí es saberse respetar, una persona dice que no, sea varón, mujer, niño, niña, adolescente, lo que sea, dice que no, es realmente que no, en cualquiera de las circunstancias. Entonces es ahí donde uno tiene que tener esa capacidad, ¿no?
Muy bien, ha estado con nosotros Anel, no te vayas, Anel, que
porque no.
Ahora, y van a disfrutar de ella y de todo su conocimiento y su experiencia en Estar Enamorado, cada 3 horas en nuestra programación a partir de la subsiguiente semana. Muy bien, está con nosotros Javier Tobar. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Gracias, muy bien, pasar un agradable fin de semana.
Ok, has escuchado a tu compañera, Anel.
Sí, así es, he escuchado muy atento, muy interesante todo lo que nos decía, muy contento además de participar con el grupo, con todos ustedes, y estoy seguro que va a ser un excelente trabajo, ¿no?
Excelente. Bueno, ahora, Javier, cuéntanos acerca de ti. Tú eres estudiante, entiendo, de la carrera de psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tienes una serie de capacidades e investigaciones. Coméntanos sobre ello.
Claro, sí, soy estudiante, estoy en mi 12º ciclo, que es el último ciclo ya. En realidad estoy solamente a un par de semanas de culminar mi internado en el Hospital Víctor Larco Herrera. En el hospital he hecho trabajos en el área de comunitaria, que implica la elaboración y ejecución de proyectos de prevención y promoción de salud mental. Y también he trabajado en la parte de clínica propiamente dicha, básicamente con mujeres de corta estancia del hospital. Respecto a los trabajos de investigación a los que te refieres, yo pertenezco a la EMBS de la PUC, que es la Sociedad de Ingeniería para la Medicina y Biología de la Universidad, y realizamos algunos proyectos de investigación. Actualmente estoy encargado de uno en particular, que creo que sí puedo comentarles un poco, que es la aplicación de la estimulación magnética transcranial, que es una herramienta que tiene un par de décadas de existencia en el extranjero, una década acá en el Perú, que lo que básicamente genera es algunos cambios a nivel electroquímico de los pacientes, y finalmente hay un resultado positivo, al menos en depresión. En lo demás está aún en investigación. Tengo un par de proyectos más con el grupo con el que trabajo. Uno de ellos implica la mejora de la hiperhidrosis, que es una enfermedad de sudoración excesiva. No puedo dar muchos detalles respecto a eso porque existe convenios de no divulgación, digamos, de la información, pero eso es básicamente lo que puedo comentarles, ¿no?
Excelente, Javier. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu perspectiva a partir ya de la próxima semana, que vamos a estar de manera mucho más regular aquí en el programa En Extremos con tu sección de comentarios? ¿Le vas a tomar la posta pues al famoso y legendario Alfonso Díaz Clar Fonchi, que por cierto, y lo anuncio, se ha comprometido con nosotros para estar la próxima semana, después de 4 meses de intempestiva ausencia, va a estar con el público en el episodio 497 de Extremos, explicando la razón de su ausencia, explicando qué ha hecho todo este tiempo y dando la posta a la nueva generación de psicólogos de Sol Frecuencia Primera en esta nueva parte del camino. Cuéntame, Javier, ¿qué impresión te deja esta etapa aquí en Sol Frecuencia Primera y lo que se viene en tu sección de comentarios?
Claro. Bueno, lo que se viene en verdad va a ser trabajo muy bonito.
Te está poniendo la valla alta, ¿eh?
La valla alta, ¿verdad? Sí, yo sé que sí, Pero con mucha humildad, con mucho respeto por el trabajo que se ha ido consiguiendo durante estos años, vamos a a iniciar una nueva etapa. Va a ser una nueva etapa, en verdad, bueno, con una coyuntura nacional e internacional muy particular. Estamos ante la, algunos dirían quizás, la, el debacle, no sé, de la democracia, al menos en esta parte del mundo, en Latinoamérica. La política se ha visto muy dañada este año, el año pasado también. Entonces yo creo que va a ser un programa, va a ser una sección en la que vamos a poder comentar precisamente esos aspectos, estas nuevas, nuevos acontecimientos, no solamente en política, también en otras áreas, de repente quizás también en el deporte, diferentes situaciones que van a ir surgiendo durante este año que vamos a poder ir comentando. A mí me interesa no solamente darle esta perspectiva psicológica, de todas maneras la parte psicológica es importante, ¿no? Eso se trata finalmente de esa sección. Pero yo creo que vamos a poder darle de repente un tinte igual interdisciplinario en la medida de lo posible. De repente algunos temas van a ser más interesantes para darle de repente una perspectiva más sociológica, más antropológica. De repente vamos a poderle darle tintes más variados, ¿no? Vamos a tratar también de repente entablar algunos temas que sean no solamente coyunturas, sino que sean además precisos, de repente para las nuevas generaciones también, las nuevas tecnologías, de repente cómo es que estas nuevas tecnologías están afectando nuestras relaciones sociales, que también puede ser un tema muy importante y muy demandante para nuestro público, de repente más joven. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Va a ser una etapa, quizás espero, de renovación, en el que además también pretendo de alguna forma conversar también acerca de repente algunos temas científicos que pueda de repente ser de interés al público y que también esté siempre dentro de la coyuntura, ¿no?
Bienvenido, Javier, igual a ti, tanto como a Anel, a Sol Frecuencia Primera. Estamos muy contentos de recibirlos en esta nueva etapa de acá en Extremos, con los temas que tienen que ver directamente también con casos o desde su punto de vista como psicólogos. Efectivamente, como hablas, se van a tratar diversos temas de coyuntura o específicos que se puedan dar, que puedan ayudar de alguna u otra manera a entender a manera general las acciones o las conductas humanas que se dan en estos tiempos, ¿no? Hace un rato estábamos viendo una noticia antes que ustedes entraran de una mujer que ha atentado contra YouTube, las instalaciones de YouTube, porque aparentemente pues ella argumenta que YouTube le bloqueaba sus cuentas, no le estaba pagando, habían desmonetizado sus videos y llega a ese extremo. Entonces comentábamos un poco como que hay muchas quejas que puedes tener contra determinada plataforma, pueden ser ciertas, todo lo demás, pero llegar al punto pues, ¿no?, de ir a atacar, de llegar a la violencia, eso ya escapa de la razón. Y vemos pues casos como esos muy cotidianamente. Hay gente que de pronto decide tomar la justicia por sus manos, pero ya en una forma pues un poco ya irracional, ¿no?, con argumentos ya que lindan pues con la posibilidad de un homicidio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y fuera del país, en el extranjero, han ocurrido muchísimos casos como esos.
Sí, correcto, es cierto. De hecho, es interesante, sí, hay una escalada de violencia que ha ido creciendo, ¿no?, en los últimos años, en las últimas décadas. La violencia, de alguna forma, es un comportamiento que se puede rastrear desde probablemente los albores de la humanidad, y se puede ver de repente en otro tipo de especies también, ¿no? Pero claro, o sea, vivimos una época muy particular, ¿no? Una época en la que, por ejemplo, la necesidad, digamos, de obtener lo que uno desea en el menor tiempo posible, ¿no? De forma inmediata. Es, por ejemplo, uno de los aspectos que determinan las nuevas generaciones y que hacen que de repente sean menos, sean más propensos a no soportar el fracaso, no soportar cuando sus deseos no son correspondidos en la realidad, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy interesante precisamente ese, ¿no? Y que pareciera que cada vez hace mostrar una sociedad más violenta, ¿no? Más propensa a esas actitudes, a esos comportamientos que vamos a decir disociales, ¿no? O al menos que lindan con la disociabilidad, ¿no?
Entonces, bueno, disculpa, te interrumpo, noticia de último minuto, terremoto de magnitud 6,1 deja 4 heridos, de momento reportados, en Japón, concretamente en Shimane. Continuamos.
Uh-huh. Sí, eso, ¿no? Eso creo que es más o menos correcto, ¿no?
Muy bien, perfecto. Javier, cuéntame, ¿y qué impresión te ha dejado el tema de las producciones que hemos tenido acá en Solo Frecuencia Primera, las experiencias que hemos tenido, precisamente como el caso de este recordado programa Amanecemos Contigo, que se desarrolló entre los años 1992 y 1996?
Claro. A ver, la propuesta que tiene Frecuencia Primera, lo que ha logrado con el tiempo ha sido tener estas propuestas muy particulares para el público que se ha ido ganando con los años. Respecto a este programa que tú refieres, es un programa que, digamos, trabajaba muchos temas de un modo bastante dinámico, bastante didáctico, bastante diferente a lo que usualmente se hacía y lo que se hace hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que finalmente la marca representativa de Frecuencia Primera es un aporte a la sociedad a través de la creación de estos...
Javier, te escuchamos. Hemos estado hace unos instantes con Javier Tobar, quien está ingresando al elenco de Extremos aquí en Solo Frecuencia Primera. Anel, ¿estás con nosotros? Tampoco está. Se nos fueron ambos. Vamos a intentar retomar la comunicación con ambos aquí en el programa. Esto es Extremos, episodio número 496 en Sol Frecuencia Primera. Bueno, interesante lo que estaba comentando Javier, e interesante también lo que Anel había estado diciendo. A ver, tu comentario, Ana Rosa, hasta el momento.
Sí, estábamos precisamente con ellos, escuchándolos, también viendo qué es lo que nos proponen, ¿no? Nos traen. Ya el público también los está apreciando. Es bueno que también ellos los evalúen, como quien dice, uh-huh, para que vean cómo va a ser su desempeño. Hasta el momento nosotros los hemos invitado porque han entrado dentro de los requerimientos que nosotros buscábamos para poder estar dentro de Extremos. Así que estamos con todas las ganas y la idea de poder compartir con ellos muchos episodios, muchísimos episodios, bueno, tanto de Extremos como de otras posibilidades de proyectos dentro de la emisora.
Muchas aventuras. Ajá. Muchas aventuras. Ahí está, ¿no? Sí, ahí está Anel nuevamente. Vamos a retomar el contacto con Javier en unos segundos.
Se nos fue la señal.
Sí, sí, se nos fue la señal. Ok, ya estamos ahí con Javier también. Javier, ¿estás con nosotros? Ya, Javier va a estar entrando en unos segundos aquí en el programa. Mil perdones, Anel, ¿estás con nosotros todavía? Anel, ¿nos escuchas? Adelante. Adelante, Anel, ¿nos escuchas?
Sí.
Sí, ya, bien. Javier, se había cortado. Continúa, por favor.
Ya, eso, ¿no? Entonces, era una interacción muy particular, ¿no? La creación de personajes que además... tenía una conexión muy particular con el público, ¿no? La interacción que se iba generando entre los personajes que se iban creando, sus historias, sus personalidades, con la de los locutores, ¿no? Y los comentaristas que participaban además, uh-huh, y la interacción con el público, lo que hacían era crear finalmente una familia, ¿no? Que es Frecuencia Primera, es una familia.
Uh-huh. ¿Qué es lo que quiso hacer en su momento Radio Mar también? Pero como que hoy no hay eso, como que hay una promoción de la desintegración del núcleo familiar. Bueno, Anel tiene una teoría que es muy parecida a la nuestra. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué pasa en la mediática?
¿En la mediática? ¿En el mundo de la radio y las comunicaciones en
general? Pero por supuesto, por ejemplo, hay cosas muy, muy críticas muy evidentes, porque no hay programas donde se hace razonar a la gente, sin ningún interés, sin ningún sesgo, por supuesto, ¿no? No con el interés religioso o político, porque no hay programas infantiles en la radio. Desde los años 90 desaparecieron. ¿Por qué?
Claro.
¿Por qué no hay programas como Amanecemos Contigo, tan creativos, tan interesantes? ¿Por qué?
Porque, bueno, por un lado, porque lamentablemente son programas que yo considero es que no son de interés para ciertos grupos de poder en particular, ¿no? Porque finalmente lo que estamos nosotros participando en este momento es un medio que llega a las masas, ¿no? Que trae un mensaje, que llega a las personas, y ese mensaje finalmente tiene definitivamente un efecto en estas personas, ¿no? Entonces, siempre existen grupos de poder, siempre existen intereses que van a de alguna forma decidir qué es lo que se presenta al público, qué es lo que no se presenta, ¿no? Programas que, por ejemplo, como tú dices, Amanecemos Contigo, que de repente generan cierta creatividad en las personas, que de alguna forma los estimula, que de alguna forma dice algo real y algo importante, son programas que en muchos casos generan molestia, que generan incomodidad, que se presentan como una alternativa incluso hasta peligrosa. No me refiero específicamente al programa que hemos estado mencionando, pero en general, programas que hagan pensar a las personas, que busque generar un cambio, siempre va a ser potencialmente, voy a llamarle, peligroso, ¿no? Yo creo que por ahí puede ir la cuestión, ¿no? Siempre hay grupos de poder, siempre hay intereses particulares, y eso lamentablemente genera que también existan pues programas, como creo que todos conocemos, que se presentan no solamente en la radio, en la televisión, en diferentes medios, que cuyo aporte en verdad es, no voy a decir negativo, o sea, no voy a decir de mínimo, en verdad suele ser muy negativo, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión, ¿no?
Perfecto. Javier, bienvenido a Solo Frecuencia Primera. Como mencionado hace un momento también, vamos a estar la próxima semana, tanto contigo como con Anel, y junto a Fonchi, quien va a explicar su ausencia y también va a darles la posta a ustedes y la patadita de honor en esta nueva etapa de Solo Frecuencia Primera. El mayor de los éxitos, chicos, y realmente de todo corazón y en nombre de toda la audiencia y del público, de todo el equipo de Solo Frecuencia Primera, bienvenidos.
Muchas gracias.
A ustedes.
Muy bien, chicos, hasta la próxima semana, pero antes, caramba, no han dicho dónde se les puede ubicar. Siempre eso va a la parte final, ¿eh? Anel, adelante contigo, porque tú has sido la primera.
Bien, muchas gracias por el espacio. Pueden contactarme de repente con la oportunidad y la ventana abierta, que puedan escribirme alguno de los casos como para poder desarrollarlos en el programa, y que eso sea, como tú lo mencionabas, más horizontal, ¿no? Y que tengamos esta posibilidad de acercarnos más. Después, comentar respecto a algo. Entonces, mi correo es ansanche94@gmail.com. Y mi número celular es 991-351-351382, para que en todo caso se puedan contactar conmigo.
Excelente. ¿Javier?
Sí, de igual forma, como hemos mencionado, vamos a trabajar diferentes temas. Si hay algún tema en particular que ustedes quisieran conversar, también pueden enviarlo. De igual forma, para cualquier consulta psicológica, pueden llamar al número 942-377-064. Lo puedo repetir una vez más.
Lo puedes decir, ¿sí?, una vez más, adelante.
A ver, 942-377-064.
¿Algún correo electrónico?
Y, sí, y el correo electrónico es Javier, no, es jtobarj @pucp.pe.
jtobar con V, hay que mencionar, ¿eh?
Con V, sí, jtobar con V, jtobarj @pucp.pe.
Anel, Javier, muchísimas gracias. Y hasta la próxima semana.
Gracias a usted.
Gracias.
Siempre decíamos esto. Muy bien. Hasta la próxima semana vamos a estar con estos dos nuevos talentos de Sol Frecuencia Primera.
Qué bueno que los tenemos ya acá en Sol Frecuencia Primera. Vamos a ver cómo se van a ir desarrollando a lo largo de los siguientes episodios. Ya el público ha podido tener una pequeña muestra de quiénes son ellos. Quiénes son Anel y quién es Javier, para que puedan pues esperar, ¿no?, la siguiente semana y poder también, como ellos mismos los están invitando, a quizás enviar temas, algún tema en particular que quieran que sean abordados por ellos.
Regresamos, viene Pandora y Basta Enamorarse Nuevamente. Pandora con ustedes en Sol Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más negra y ver como flores.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
De vuelta en antena en Extremos, episodio número 496. Hemos estado hace instantes con Javier Tobar y Anel Sánchez, nuevos integrantes de aquí de la plana de Sol Frecuencia Primera, y en el caso de Javier de Extremos, para los comentarios psicológicos. Bienvenidos entonces a esta tercera hora de programa. Muy bien, continuamos con el programa y continúan, prosiguen estos perturbadores y estúpidos mensajes que hace la gente incapaz, gente torpe, al 105, llamando pues para molestar, llamando para fregar a esta importante central de comunicaciones de emergencias. Siguen llamando solamente ahí también a los bomberos, llaman a incomodar con tonterías, y francamente yo no sé dónde están estas sanciones que se habían dicho, ¿no? Que ya habían sido dadas, que era una sanción muy, digamos, muy muy efectiva, ¿no? Pero finalmente parece que todavía no están siendo efectuadas, porque basta que a uno de estos malditos o malditas se les meta en prisión de manera ejemplar, para que todo el resto de estos maricas caigan de una buena vez y por todas. Vamos con la nota a continuación en Extremos.
Charla por esta emergencia.
Buenas tardes, señorita la policía.
Sí, buenas tardes, señor, ¿cuál es su emergencia?
Quiero darle un beso en la boca, señorita policía.
Okay. 105, buenas tardes, ¿cuál es su emergencia?
Aló, señorita de la policía, buenas tardes. Le habla su querido presidente Kuczynski. Más peruano que la papa rellena, señorita.
Así son el 94% de las llamadas que recibe la Central de Emergencias de la Policía Nacional 105 a diario.
Hay personas que lo hacen por molestar, hay personas que llaman para insultar, para enamorar a la chica, para enamorar al joven que atiende. Efectivamente, pues es permanente esto, o llaman los niños, le dan el teléfono para que estén jugando o estén llamando.
Un llamado al civismo hizo el coronel Villavicencio, pues durante feriados largos como el de Semana Santa, aumentan las emergencias que podrían no ser atendidas por la congestión que generan las abundantes llamadas malintencionadas, que serán sancionadas.
Estamos hablando de una unidad impositiva tributaria de 2.025 soles aproximadamente, con respecto a las multas, ya, y con respecto a las denuncias. Nosotros de acá derivamos a la policía de tecnología y alta complejidad, y ellos derivan pues ya la denuncia a la autoridad competente, que es el Ministerio Público.
La mayoría de estas llamadas se registran durante la tarde-noche y son realizadas por adolescentes y ancianos, lo que ha ocasionado el mal uso de los recursos policiales.
Y dentro del sistema de WhatsApp, nosotros hace poco hemos recibido un WhatsApp que decía que estaban atentando contra el banco, estaban robando el banco de crédito de Lurín, y efectivamente pues mandaban por WhatsApp que se escuchaban disparos. Nosotros implementamos el plan cerco, movilizamos inclusive helicópteros, y bueno, tuvimos que dar marcha atrás porque era falso.
Ante una emergencia, sepa cómo identificarse rápidamente para no generar dudas.
Nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando recepcionamos la llamada, identificar el lugar, la persona que la está realizando y el lugar de donde está necesitando de la emergencia.
Cada día, a través del WhatsApp del 105, se registran al menos 150 alertas falsas, mientras que telefónicamente cerca de 25.000 personas se comunican de forma malintencionada.
Y dale con eso, ¿no? Ya anteriormente hemos presentado una serie de notas donde inclusive se desenmascara a estos malditos, ¿no? Que llaman, y ahí son unas mamitas, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora está señorita Useviche, me estoy muriendo de amor por ti, no sé cambiar el gas, gol, por favor, ¿no? Dice, hay un sujeto que le decimos el molestoso, nos dice cosas como ricotona, le hemos estado asignando otro tono de llamada para estar alerta y no contestarle. El pasado 27 de marzo, entre las 5 y 47 de la tarde y las 8 y 3 de la noche, esta operadora de 105 recibió 42 llamadas perturbadoras. ¡42! Imagínense. Ni el partido amistoso de Perú contra Islandia disuadió a los bromistas de saturar la línea. Luego de que Renato Tapia anotara el primer tanto del encuentro, una entusiasta llamó para gritarle gol. Hubo otros, inclusive para poner la grabación de el comentarista deportivo gritando el gol. Ya hemos registrado su número, le reprende la persona, ni se inmuta porque sabe que no le va a hacer nada. Pasan 40 segundos antes de que corte. En la siguiente llamada se escucha solo un pito agudo ensordecedor. La central 116 de los bomberos puede atender hasta 35 llamadas de manera simultánea y mantener a otras 30 en espera. Las llamadas perturbadoras no permiten que entren otras emergencias reales. Algunas personas con un paro cardíaco podrían sufrir las consecuencias, se queja el vicecomandante Larry Lynch Solís. De acuerdo a los cálculos de los operadores, el 60% de los que llaman son niños y lo hacen principalmente entre las 3 y 6 de la tarde. El 30% son adultos que molestan a sabientas y el 10% serían enfermos psiquiátricos. A veces los mismos adultos envían a los niños a hablar. Escuchamos que les hablan bajito, les dicen que vamos a reportar su número para que les corten la línea. También hay ciudadanos que interrumpen a las operadoras con temas domésticos como no sé cómo cambiar el balón de gas, necesito bajar a mi abuelita al primer piso o se ha ido la luz en mi casa. Otros inventan emergencias para que los bomberos vayan a hacerles favores. Los ha pasado, dice que al llegar a un supuesto incendio, la persona que pidió el auxilio nos ha dicho, lo que pasa es que en realidad me he quedado con las llaves adentro y necesito que me presten su escalera para entrar por la ventana. También hay una señora mayor, dice que le llama cada vez que está por agotársele las reservas de oxígeno, pues no quiere pagar la reposición de oxígeno y nos llama para que le llevemos un balón vacío y le dejemos uno nuevo. Nos amenaza, inclusive dice, con denunciarnos ante la Defensoría. Entre el 13 y 28 de marzo del 2018, la Central de Emergencias de la Policía Nacional, la línea 105, recibió 202.838 llamadas perturbadoras. De estas, 169.669 fueron de gente que dio que no dijo una sola palabra, que puso música o cortó la llamada inmediatamente. Las otras 39.682, wow, miren, imagínense, en un periodo de tiempo enormemente pequeño, 13 al 28, estamos hablando de 15 días nada más, 39.000, casi 200.000 llamadas, 39.682 fueron innegablemente malintencionadas, bromas pesadas, invitaciones torpes como señorita, un ceviche, y piropos provenientes de 11.202 adolescentes, 11.108 niños, 7.505 adultos y 1.371 ancianos de ambos sexos. 105, buenas tardes, ¿cuál es su emergencia? Buenas tardes, señorita. Sí, ¿cuál es su emergencia? Quiero darle un beso en la boca, señorita policía. El 105 no es para jugar, pero somos un país adolescente, una sociedad inmadura. Y así lo forman esta mediática basura que pulula y que grandes empresas les interesa mantener. Y es por eso que existen estas situaciones.
Claro, pues esa es la razón, pues, ¿no? Efectivamente tenemos...
Imagínate, el 96% son bromas.
Claro, una sociedad que por un lado está, me parece, también necesitada de expresarse mucho, pero también pues con un razonamiento bastante infantil, más que infantil, adolescente, ¿no? Un poco ello. Hay muchos niños que vemos pasan la gran parte del día solos, ¿no? Aburridos, en vez de estar creando, jugando, haciendo lo propio de un niño. A veces están solos en casa con la televisión viendo, ya sabemos lo que es, lo único que pasan en la televisión, y haciendo uso pues de esto, de este medio importante que podría salvar muchas vidas, o en este caso, lamentable por esta obstrucción de las llamadas, condenando a la muerte también a muchas personas.
Bueno, la policía finalmente tomó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego que los alumnos tomaran esta universidad en protesta por la implementación de estudios generales. La nota a continuación.
Buenos días, Carlos, Alejandra. En estos momentos estamos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyos alumnos se han atrincherado en esta casa de estudios porque, según señalan, se oponen a la implementación de estudios en generales. Esta mañana ha habido enfrentamiento inclusive con la policía. Muchos de ellos estamos viendo que están con los rostros cubiertos. ¿Podemos conversar con algún delegado?
Al pueblo representamos. Estamos al pueblo.
¿Por qué? ¿Podrían explicarnos por qué se oponen a los estudios generales?
¡Al pueblo de todo corazón! ¡Servir al pueblo de todo corazón!
Carlos, Alejandra, estamos observando cómo estos alumnos han cerrado por completo las puertas de ingreso, de acceso a esta casa de estudios. Según lo que señalan, para la implementación de esos estudios generales no se les ha convocado a los alumnos para que participen de la elaboración de la implementación de las jornadas curriculares de esta universidad, y también señalan que hay irregularidades en la contratación de docentes. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo ese alumno desde lo alto de este muro.
150 profesores para 150 secciones. Es decir, recién hoy día iban a asignarle profesores a ustedes. Segundo plano, ustedes ya saben que las aulas que les han asignado no son aulas capacitadas justamente para que reciban a unos nuevos ingresantes. Por ejemplo, el área de humanidades va a ir a la Facultad de Industrial y Química. Díganme si ahí va a haber una oficina para que los puedan atender cuando ustedes tienen problemas. ¿O a dónde los han mandado cuando han tenido problemas de matrícula? Al rectorado. Y han hecho ahí una cola enorme desde temprano hasta el mediodía. Incluso ha circulado un video donde el doctor Hidalgo, que es el director de la Escuela de Estudios Generales, ¿qué les ha dicho cuando ustedes les empezaron a reclamar que no pudieron elegir horario? ¿Qué les dijo? Bueno, ustedes acepten porque Estudios Generales es una beca, nada más. Y por lo tanto no deben reclamar. Es una beca y ustedes aceptenlo tal cual. Y eso vulnera obviamente el esfuerzo que ustedes han hecho de ingresar a la universidad. Entonces, sin docentes, que recién los iban a contratar hoy día, sin aulas que aún no están capacitadas para recibirlos a ustedes de forma idónea, y principalmente sin un plan de estudios elaborado de forma correcta, con tiempo, con estudios técnicos, académicos y científicos que puedan brindarles a ustedes una educación importante, humanística y científica. Si nos ponemos a comparar...
Precisamente lo que ellos reclaman, Carlos, Alejandra, que los alumnos no participaron de las jornadas curriculares para la implementación de los estudios generales, y señalan que tampoco no hay los ambientes adecuados, no existen, no se han contratado a los profesores, y podemos ver en el piso todas las piedras que se han lanzado para evitar que la policía pueda intervenir en la universidad. Inclusive se han lanzado gases lacrimógenos. Aquí están los cartuchos por el enfrentamiento que ha habido con la policía. Ya que...
Pero finalmente la policía intervino en la Universidad San Marcos.
Va a ingresar esta tanqueta en estos momentos para ingresar justamente a esta reja, la reja que permanece cerrada desde ayer en horas de la mañana, que se produjo pues la toma justamente de esta casa de estudios. Realizan ya este trabajo. Recordemos que el rector de esta universidad pues autorizó el ingreso de los efectivos, que ya se está realizando en estos momentos. Ok, saben que con tranquilidad, por favor, porque están ingresando de manera un tanto violenta. Los efectivos están retirando a la prensa justamente para iniciar con este trabajo hacia la casa de estudios. Un estudiante, Milagros, escuchábamos que nos mencionaba que dentro hay un gremio estudiantil de cerca de 200 estudiantes que permanecen atrincherados dentro. En horas de la madrugada nosotros esperábamos que este ingreso se realice. Ya estamos observando de que a esta hora de la mañana se realiza justamente el trabajo de los policías, miren ustedes, están realizando disparos pues con bombas lacrimógenas para poder ingresar a la casa de estudios. Vamos a intentar ingresar a la casa de estudios con mucho cuidado, por favor. A ver, vamos a intentarlo.
Entre
esta puerta, Milagros, desde ayer estaba toda encadenada.
Entra,
ya, pues, estamos informando de que la policía ya está ingresando.
Miren ustedes,
los estudiantes están dentro, algunos, como veíamos, Milagros, con el rostro cubierto. Y hablaban con nosotros precisamente, nos decían que estaban en contra de esa nueva currícula en la cual quieren, pues, ellos evitar que se dicten cursos generales. Vamos a intentar ingresar, Dani, a ver si con ayuda de camarero con los efectivos. Hemos logrado ingresar, Milagros, hacia la Universidad San Marcos. Los efectivos están realizando ya los trabajos en este punto. Ellos quieren, pues, ya que se acabe finalmente esta toma de la Universidad San Marcos. La prensa ha podido ingresar a través de un poco de presión justamente en este punto. Estamos observando el trabajo que está realizando la policía, Milagros. Acá es un verdadero caos. Ayer estábamos observando que los estudiantes tiraron piedras, tiraron además palos de madera, algunos muebles incluso.
Han puesto, pues, restos de cabinas telefónicas, de mobiliario, en fin, en las puertas para bloquearlas, habiéndose, pues, arrincherado allí en la universidad. Un tema que ha sido muy criticado para la policía es que han allanado también las viviendas universitarias, lo cual es un delito.
Bueno, sí han habido muchísimas quejas al respecto, ¿no? De la forma en que han ingresado y lo que mencionas precisamente. Esperamos que esta situación se termine, se concluya de una manera óptima, que se den las explicaciones también del caso, ¿no? Por ambos bandos, digámoslo así, porque es lo que se ha formado, lamentablemente.
Bueno, una estudiante sanmarquina en plaza, la policía. Tenemos la nota a continuación, en Extremos. Adelante. Esto es Extremos, episodio número 496, en Sol Frecuencia Primera. Eso ocurrió precisamente durante la toma de parte de la policía. Adelante. Bueno, lo tenemos ya. Adelante, por favor.
Usted como policía debe saber eso. La Constitución está por encima de cualquier ley, que es el pacto de todos los ciudadanos. La Constitución está por encima de cualquier ley, no está por debajo. Y la Constitución dice claramente respetar el derecho a la vivienda, el derecho a la intimidad, a la privacidad. ¿Qué es lo que han hecho el día de hoy, señor? Los policías como usted. Han entrado, han roto ventanas, han roto puertas, han entrado con bombas lacrimógenas a los cuartos, han golpeado a nuestros compañeros. Tenemos personas discapacitadas, personas que están mal de salud, personas desmayadas. ¿Es eso lo que la ley y el mandato judicial les concede? Me están diciendo que ese mandato judicial puede estar por encima de la Constitución, que es el pacto de todos los ciudadanos para que podamos vivir en sociedad. ¿Es eso lo que están diciendo? No, señores. Entonces deberían darnos las garantías que la Constitución no reconoce, el derecho a la vivienda, porque el hecho que nuestra vivienda esté dentro de la universidad sigue siendo vivienda, sigue teniendo privacidad, siguen habiendo personas con vida. Y usted como policía debe saber que la vida es un bien jurídico que debe ser protegido por encima de todas las cosas, por encima de las órdenes judiciales, por encima de las autoridades y por encima de quien sea. Eso exigimos. Ya es una tanqueta ahí apuntándonos como si fuéramos delincuentes. No somos delincuentes, nos preparamos, estudiamos, argumentamos.
Bravo.
Entonces, por favor, retírense. Simplemente nosotros pedimos garantías y pedimos que los compañeros que también forman parte de la universidad, que están dentro, entren a su universidad. Porque esa universidad y esa universidad no son dueños de las autoridades. Las autoridades existen porque existen estudiantes, porque existimos nosotros. ¿Por qué no los dejan entrar? ¿Por qué los agarran y los vienen y los atacan?
¿Acaso la Constitución no dice que tenemos derecho a manifestarnos? ¿Acaso no existe la libertad de expresión que ha sido logrado históricamente? ¿Acaso no podemos decir libremente que somos residentes y que no somos delincuentes para que nos golpeen? Eso es lo que estamos diciendo. Usted como policía, me imagino que al momento de su preparación ha tenido que leer primeramente la Constitución para poder garantizar, porque no se trata que cojan un palo y solo golpeen por golpear. Su profesión no es golpear, señores, es garantizar orden, pero no violencia. Y ustedes lo que garantizan es violencia. Es por eso que estamos aquí dando la cara. No nos estamos escondiendo, ¿sabe por qué? Porque no somos delincuentes, porque no le tenemos miedo a nada. Estamos aquí porque estamos defendiendo un derecho que la Constitución no reconoce. ¡Por eso estamos aquí!
Y entonces, si no son delincuentes, ¿por qué utilizaban máscaras? ¿Por qué tomaron la universidad no permitiendo que ni siquiera los mismos alumnos, otros alumnos, ingresen? Tampoco los profesores. ¿Por qué utilizaron mobiliario de la universidad para atrincherarse allí y utilizarlo como barricada, como una guerra? ¿No será entonces la respuesta, una vez más, que no son los estudiantes espontáneos, sino que esta asquerosa y hedionda mano de los aún remanentes grupos izquierdistas todavía prevalece en universidades como la Universidad Mayor Nacional Mayor de San Marcos, que alguna vez, en los años 80, estuvo, al igual que la Universidad de La Cantuta, dominada por las huestes de Sendero Luminoso y el movimiento senderista genocida MRTA?
Sí, pues definitivamente implica ahí también una investigación de quiénes son los que integran estos grupos que supuestamente están reclamando, manifestándose por derechos que también evidentemente tienen como estudiantes, ¿no? En este caso, el hecho de que hayan allanado viviendas dentro tampoco no es lo normal ni lo legal. Sin embargo, hay otros puntos que se deben declarar precisamente para poder tener una visión mucho más amplia y objetiva, ¿no? O sea, todos no lo son, pero siempre hemos visto hasta ahora, desde antes, que lamentablemente en este tipo de manifestaciones, así como hay chicos o estudiantes que están reclamando en su justo derecho, se infiltran pues estos grupos y tratan de manipular a esos grupos al mismo tiempo de chicos que están buscando un derecho a hacer justicia de manera correcta para poder hacerlos parte de sus ideologías.
Bueno, el juez Sergio Moro dio orden de detención contra el expresidente Ignacio Lula da Silva para que cumpla una condena de 12 años por delito de corrupción. Finalmente, luego de haber pasado algunas horas atrincherado en un local sindical en Sao Paulo, Lula da Silva se entregó a la policía. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ingresó la noche del sábado en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, donde fue recluido para empezar a cumplir su condena de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Lula llegó a Curitiba en avión procedente de Sao Paulo, donde se entregó a la Policía Federal en cumplimiento del auto de prisión dictado el pasado jueves por el juez Sergio Moro. Cientos de simpatizantes y detractores, separados por un cordón policial de unos 30 metros de distancia, acompañaron el histórico momento apostados en los alrededores del recinto. Varias centenas de adversarios de Lula se congregaron desde unas horas antes frente al edificio, lanzando fuegos artificiales, haciendo sonar cornetas y silbatos y golpeando cacerolas. Desplegaron una bandera de Brasil gigante al grito «¡Viva la República de Curitiba! ¡Viva Sergio Moro!», refiriéndose al juez que ordenó su encarcelamiento. Curitiba es la denominada capital de Lavallato, la investigación que sacó a la luz una descomunal red de corrupción encaramada en el aparato estatal. De otro lado, de un vallado tendido por la policía para la ocasión, había igualmente unos cientos de lulistas. Lula fue el mejor presidente de Brasil, hizo una revolución social, su prisión es injusta e ilegal, afirmó Eunice Campos, una psicopedagoga de 60 años. El exmandatario se entregó a la policía horas antes en medio de tensas escenas protagonizadas por sus simpatizantes que buscaban impedir que saliera del sindicato de metalúrgicos. Lula, de 72 años, salió a pie del sindicato ubicado en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, donde estaba trincherado desde hacía 2 días para subir a un vehículo de la Policía Federal que partió escoltado por una caravana de otros autos mostrando imágenes aéreas de TV Globo.
Bueno, así es pues como se están dando las cosas. Él ya se ha entregado la situación pues de corrupción que se vive en varios países de Latinoamérica. Es también pues una constante. Acá en Perú estamos esperando que situaciones como estas lleguen a concluir, las investigaciones siguen, sin embargo también sabemos que este tema tan candente, tan terrible que impera en casi todos los gobiernos de Latinoamérica y acá en nuestro país, de la corrupción, está tan enquistado que muchas veces no sabemos realmente si es que van a concluir de una manera positiva, si es que se están dando las cosas de una manera realmente clara y transparente, o también hay ahí pues la mano negra de la corrupción de por medio, que va a solamente a caer o a impartir justicia en determinadas personas o grupos y en otros no.
Bueno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski habría conseguido 5 hectáreas de mar antes de renunciar. La nota a continuación en Extremos.
Kuczynski sí firmaron la entrega de 5 lotes en condiciones realmente onerosas contra el país. El presidente de la República, cuya renuncia fue aceptada por el Congreso en base a la moción de vacancia, el día mismo que estaba mandando su carta de renuncia, estaba haciendo una de las negociaciones más increíblemente ignominiosas contra el país.
Pedro Pablo Kuczynski sigue dando qué hablar por su gestión pasada. El congresista Dahmer denunció que el expresidente firmó 5 contratos que concedían 2 millones de hectáreas de litoral peruano para la explotación petrolera, bajo condiciones que perjudicarían al país.
Estos son los 5 lotes que se quieren entregar. ¿Cuántos millones de hectáreas? 2 millones de hectáreas. Está en la zona más rica de aquí, es la reproducción de las especies marinas de buena parte del sur de América. Esta entrega es una entrega con 5% de regalías y por casi un periodo indefinido. Ilegalmente a una sola empresa para que explote depredando los recursos y llevándose la riqueza nacional.
Dahmer denunció a Pedro Pablo Kuczynski por usurpar funciones del Congreso, aceptar nuevas normas para la gestión de hidrocarburos y entregar 2 millones de hectáreas del mar peruano.
Entregar 2 millones de hectáreas de ese mar a una empresa que venía hace tiempo trabajando con el gobierno actual para modificar la ley orgánica de hidrocarburos. Yo tengo aquí los proyectos de ley, presentaron un proyecto de ley al Congreso. Ese proyecto de ley al Congreso se discutió, se empezó a discutir, se armó una comisión especial en la Comisión de Energía y Minas. Es tan burda, ese proyecto mandado por el Ejecutivo es tan burda que no fue aceptado. Inclusive se citó al ministro, a la ministra de Energía y Minas para que venga al Congreso a discutir el dictamen en mayoría y el dictamen en minoría. Y no vino. ¿Y fue cuándo? El día previo a que renunció Kuczynski. Pero el día que renunció Kuczynski sí firmaron la entrega de 5 lotes. En condiciones realmente onerosas contra el país.
El parlamentario enfatizó que los contratos firmados para la explotación de estos 5 pozos entregados por el expresidente contienen las condiciones más abusivas que puedan existir en una legislación.
Algo más que solamente firmar un contrato. Ellos querían modificar las reglas del funcionamiento de Perúpetro. Esto es, que Perúpetro sea quien entregue el recurso, sea quien tenga a su cargo la ampliación de los plazos, sea quien tenga a su cargo la libertad de que la empresa no tenga que invertir en el área, que no haya consulta previa, que no haya compromisos ambientales, que no haya ninguna regulación ambiental, que todo lo iba a hacer supuestamente. O sea, ellos querían modificar la ley orgánica de hidrocarburos y para eso presentaron un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley estaba en discusión en el Congreso. Lo que competía era terminar esa discusión. Y ya hay 2 proyectos de dictamen. Entonces, usurpando la función legislativa, el presidente de la República, por decreto supremo, aprueba los contratos que tenía Perú Petro. Eso es ilegal, inconstitucional. El Congreso tenía que terminar el procedimiento iniciado y no ha terminado. Y por lo tanto es nulo, son nulos. Y hemos presentado un proyecto de ley para que se declaren nulos esos 5 contratos entregados por Pedro Pablo Kuczynski el día que presentaba su renuncia al país.
¿El Congreso lo puede revertir o ya queda en manos de Vizcarra hacer algo?
El congresista Dahmer dijo que la firma de estos contratos es una más de las acciones lobistas que ha realizado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Bueno, sorpresas que nos trae don PPK ahora, ya expresidente de la República. Y hay más, piden investigar presuntos aportes de Odebrecht a congresistas, aunque brevemente y sin dar mayor detalle, y eso ha generado ya la reacción de Luis Galarreta, presidente del Congreso. El legislador no agrupado Kenji Fujimori realizó durante una conversación con el parlamentario Moisés Mamani una aseveración respecto a 3 colegas de bancada de este: el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, Úrsula Letona y Lourdes Alcorta. Kenji Fujimori dijo: Letona, Alcorta y Galarreta, se escucha interrumpido, recibieron plata de Odebrecht. Señala la transcripción de todo el diálogo sostenido el pasado 15 de marzo entre Fujimori, Mamani, Guillermo Bocángel y el ex asesor Alexei Toledo. Como se sabe, Fuerza Popular difundió a fines de marzo videos y audios grabados por Mamani en los que se da cuenta de una presunta negociación de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Ahora pues ya se supone que han entregado los audios sin editar y de hecho pues que van a salir muchas declaraciones que se han dado, ¿no?, durante esa conversación, que van a revelarse seguro a lo largo de la semana en las noticias, en fin, que van a implicar pues nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos para nosotros como ciudadanos de las cosas que ocurren y que se dan y se manejan dentro de la política, de nuestra política peruana, y que de alguna u otra manera influyen también en nuestro desarrollo tanto particular, personal como social.
Muy bien, en Barranco buscan retirar a todos los ficus de la avenida Pedro de Osma. La aparatosa caída de uno de los 67 ficus que embellecen desde hace más de un siglo la avenida Pedro de Osma en Barranco ha levantado dudas sobre el trabajo que se está haciendo en Lima para evitar que, en una ciudad con déficit de áreas verdes, los árboles terminen de pronto por los suelos. Según el ingeniero forestal Guillermo González, de la Asociación Peruana de Ecosistemas Urbanos y Arboricultura, los árboles que esta avenida están enfermos desde el año 2001, luego que Cedapal habría dañado las raíces. Debido a los cortes, según el experto, los ficus se infectaron con una ganoderma, un hongo que carcome la madera como una especie de cáncer a los huesos. González afirma que en el 2017 detectaron que el 20% de los árboles de esta vía deben ser amputalados antes que se caigan porque están podridos por dentro y nunca se les dio tratamiento. Solo los podaron, pero eso no los cura. El resto necesita un tratamiento químico-biológico para rehabilitarse. Francisco Narrea, gerente municipal de Barranco, dijo que están esperando que especialistas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Universidad Agraria hagan un peritaje árbol por árbol. Estamos enviando documentos a la Municipalidad de Lima para que los evalúen y, segundo, para que nos autoricen el retiro y el reemplazo de los árboles. Fueron plantados hace 120 años y deben ser cambiados cuando cumplieron 50. Además, estos no deberían pasar por los 20 metros y tienen 30. Desde ya son un peligro. Esta idea, sin embargo, no ha sido bien recibida. Carmen Balarín, presidenta de la Asociación Peruana de la Arquitectura del Paisaje, opina que eso sería un arboricidio. Los árboles no se deben tocar. Hay miles de formas de prevenir que se caigan, se vienen abajo porque no los riegan, no los nutren, no curan sus heridas o sus enfermedades, o porque las obras civiles destruyen sus raíces. También se opone el ingeniero González: un ficus en la ciudad puede vivir hasta 350 años. La Ordenanza para la Conservación y Gestión de Áreas Verdes número 1852, aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2014, establece los lineamientos para la gestión de áreas verdes en la capital. Este encarga a los distritos mantener, rehabilitar, vigilar e incrementar el número de árboles. Sobre la base de esta ordenanza, los distritos están obligados a tener programas de poda, fumigación, limpieza y rehabilitación de las especies, siempre con permiso metropolitano. La norma contempla 26 infracciones. San Isidro, con 30.000 árboles, ha extraído y reemplazado en lo que va del año más de 50 ejemplares enfermos y poda al día unos 80. Pamela Peña, gerente de sostenibilidad de esa comuna, dijo que extraen un árbol si el daño y la pudrición es irreversible. Este distrito conserva el olivar como uno de los árboles más antiguos de Lima, un olivo que sembró San Martín de Porres hace más de 350 años y que se conserva en buen estado hasta nuestros días. Miraflores tiene 27.000 árboles y el año pasado extrajo 77 con inminente riesgo de caerse. Surco tiene más de 200.000 y el año pasado talaron unos 60 ejemplares enfermos afectados por obras civiles. Ana Mendoza, gerente de servicio de la ciudad de Surco, dijo que la Municipalidad de Lima da autorizaciones a empresas de servicio de gas, de telefonía y electricidad para que caben zanjas en vías metropolitanas para instalar conexiones sin contar con el daño ecológico que pueden causar. Y frente a esto, se está diciendo que el alcalde Mesarina estaría pues queriendo podar todos los árboles de Pedro de Osma.
Podar o retirar, ¿no? Una cosa es podar y otra cosa es retirarlos. Sin embargo, pues esto tiene que estar bastante, lo suficientemente sustentado como para poder llegar a ese punto, ¿no? Se ha dicho que si es que es irreversible, lamentablemente va a ser necesario retirarlos, porque implicaría que de todas maneras se van a caer y que pudieran causar pues un daño mucho más grave, ¿no? Mucho más fuerte. Sin embargo, si hay la posibilidad de que esto pueda ser revertido, que puedan mantenerse, entonces hay que agotar todas las posibilidades. Es una vida, es como una vida, ¿no? Es decir, que hasta que no se agoten todas las posibilidades por salvarlo, entonces pues lamentablemente simplemente hay que esperar o proceder a realizar lo que sea más conveniente. Sin embargo, tenemos pues la esperanza de que esto pueda ser efectivamente revertido, o que por lo menos no todos sean necesarios que salgan, ¿no? De que sean retirados, y que efectivamente los que sean necesariamente retirados sean reemplazados también para poder mantener los árboles y toda esa zona como siempre uno la ha visto, ¿no? Y recuerda y que desea mantener.
Muy bien, regresamos en Extremos en Sol Frecuencia Primera con lo último del programa.
¡Emma! ¡Em! ¡Espera! ¡Espera! ¡Dame tu número de teléfono!
¿Mi número? Sí, claro.
Gracias.
Sé que sí. Adiós, Dex.
Adiós, Emma.
Adiós.
Fuiste una vez tan solo amistad. Nos conocimos, amor prohibido.
acércate a mí, porque lo niegas si me deseas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tengo algo que decirte.
Decirte algo que no quise decirte por teléfono.
Antes de que veas algo más, debo decirte. Debo decirte algo. Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La gran frecuencia.
Parte final de Extremos, episodio número 496 en Sol Frecuencia Primera. El gobierno autorizó el ingreso de 500 militares norteamericanos como seguridad del presidente norteamericano Donald Trump. El Congreso de la República autorizó este ingreso, asimismo con dos helicópteros como seguridad del presidente norteamericano, quien asistirá a la Cumbre de las Américas este viernes 13 y sábado 14 de abril aquí en Lima. El cuerpo militar está compuesto por 114 efectivos y 454 miembros de la Fuerza Aérea. Ingresarán con equipo militar, armamento pesado y dos helicópteros y permanecerán por 18 días. La llegada de Trump al Perú en el marco de la Cumbre de las Américas es la primera visita que realiza a la región el inquilino de la White House. Tras su paso por Lima, viajará a Colombia, donde permanecerá dos días. Los militares estadounidenses son descritos como miembros de seguridad del mandatario de los Estados Unidos, según la resolución legislativa 2607, que obtuvo 80 votos a favor y 17 en contra, así como una abstención. Las fechas que permanecerán en el país no se mencionan, pero fuentes parlamentarias indicaron que el permiso abarca del 1 al 18 de abril 2018. En este periodo no se descarta que eventualmente los militares participen en maniobras con sus pares peruanos. Los congresistas de las bancadas de Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular se pronunciaron a favor y alegaron que la decisión del Parlamento no cederá soberanía al Perú ni da un paso a una intromisión militar en el país. Representantes de la minoría de la bancada de izquierda y Frente Amplio votaron en contra, indicando que las Fuerzas Armadas peruanas en realidad son suficientes. El nuevo canciller peruano, Néstor Popolicio, reiteró el martes que Maduro quedó fuera por imposibilitar elecciones libres y justas en Venezuela. La Cumbre de las Américas debatirá sobre la gobernabilidad en la región en un contexto de escándalos de corrupción sin precedentes y tomará acuerdos que busquen fortalecer los mecanismos regionales de lucha contra la corrupción en el hemisferio. Nos vamos, nuevamente temprano. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Extremos, aquí en Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, nos vamos a reencontrar con más novedades y presentando pues oficialmente a los nuevos integrantes de Sol Frecuencia Primera en el área de la psicología, que esperamos también pues puedan juntar con los comentarios de nuestro público acerca de su participación y de los temas que desean que se aborden, además de los que ya se dan normalmente durante la semana con las noticias que nos llega de parte de producción para poder comentar con todos ustedes acá en Extremos.
Y comentar que nuestro amigo Yayo ya tiene un nuevo local también ahora, no solamente en la Avenida Canadá con Aviación cerca de Indecopi, sino también en Los Olivos. Y se sigue ampliando nuestro querido amigo de las cremoladas, Yayo. Nos vamos, les dejamos con Más Fuerte, a cargo de Gracie. Chau, chau.
Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir. Ya te dejo solo. Me falta mucho por andar y ya ni modo. Te va a gustar y ya lo entendí. No soy para ti, tampoco te preocupes más, no voy a sufrir. Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí. Solo una cosa me queda por decirte que duele, pero necesitaba conocerte. De ti aprendí suficiente. No me mataste si me hiciste más fuerte. Duele, pero necesitaba conocerme. Aunque te cueste.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Acá descubrí que puedo ser feliz sin ti. Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir.